una. Sí, señoría, comenzamos. Señorías, vamos a reanudar la sesión plenaria. Corresponde ahora a la PNL. Señorías, estoy esperando cuando ustedes quieran empezar a reanudar la sesión plenaria de hoy. Estoy esperando nada más que sus señorías permitan que reanudemos la sesión plenaria de hoy. PNL 206, a instancia del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la publicidad que utiliza el cuerpo y la imagen de la mujer como objeto de consumo. Para su defensa, señora del Río.
Buenos días. Un poco no tan bueno, porque, lo siento, no puedo dejar de empezar sin hacer alusión a la tristeza que me produce que en Estados Unidos, en vez de tener la ocasión de felicitar que por fin tenemos una presidenta, no solamente no tenemos a una mujer presidiendo, sino que tenemos al peor perfil de los hombres, machistas, racistas, muchos y tan más, y bueno, que nos va a afectar a todas y a todos y a toda la humanidad. Y vamos a hablar de violencias machistas, que tiene que ver también con esta PNL. Lo primero, quiero agradecer a los grupos enmendantes no solamente la buena predisposición a la hora de aceptarla, sino cómo han enriquecido el texto, yendo un poco más allá de lo que nosotros queríamos, con lo cual es muy de agradecer, porque este es un camino largo, de largo recorrido. Tenemos que hablar muchas veces de muchas cosas, afecta a muchos aspectos de nuestras vidas, cuyas consecuencias más tremendas y más brutales son los asesinatos machistas, que ya, según los datos de feminicidio.net, no solo las cifras oficiales, sino con las cifras reales de feminicidio, con el asesinato de la mujer de Añasa de Tenerife hace 2 días, estaríamos en 88. Cifras muy preocupantes que implican la punta de un iceberg, pero que lo que hay detrás, todo el sustrato que alimenta para llegar a ese nivel, tiene que ver con esta PNL que estamos hablando y tiene que ver con la capacidad de una sociedad en la que las leyes se cumplan y realmente seamos justas e igualitarias en todos los ámbitos, en el deporte, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad y en todos los ámbitos. Y sobre todo porque además se trata en este caso de cumplir leyes. Leo un par de textos. Las violencias machistas, que tienen que ver con la exposición de motivos de la PNL, tienen su origen en una intricada estructura social y cultural con síntomas y señales en muy diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La flagrante desigualdad existente entre mujeres y hombres no es un producto accidental de la evolución de la sociedad humana, sino un desenlace que forma parte de unos intereses contra los que debemos luchar desde distintos frentes con recursos suficiente y con una fuerte y decidida voluntad. Estos patrones de desigualdad y opresión del género femenino se difunden constantemente a través de los medios de comunicación en sus innumerables variantes y soportes tecnológicos. Tanto en España como en Canarias, entendiendo la gravedad de la situación, se han aprobado leyes sobre la materia que deben, sin duda, sentar las bases para una sociedad más justa e igualitaria. Utilizar de estas leyes, cito la ley 34 de 1988, modificada en la ley 1/2004 sobre violencia de género, que dice literalmente: utilizar particular o directamente el cuerpo de la mujer o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, queda como algo ilícito, se presenta como ilícito. Asimismo, nuestra Ley Canaria de Igualdad, el 1 de 2010, deja claro en su anexo que es sexista y discriminatoria la publicidad que utiliza el cuerpo y la imagen de la mujer como objeto de consumo, así como la que destaca y utiliza como reclamo publicitario y motivo principal de valoración de las mujeres la belleza, la juventud o determinadas características de personalidad tradicionalmente atribuidas al rol femenino, reduciendo a la mujer a la categoría de adorno y reclamo, presentando un ideal del cuerpo femenino alejado de la realidad de la mayoría de la población, utilizando el cuerpo o partes del mismo para captar la atención del público. No sé si recuerdan tipo de anuncios, por ejemplo, como estos anuncios de los coches, que ahora empieza a cambiar un poco, pero antes para vender un coche ponían a una mujer estupenda fuera del coche, no era la conductora, no se promocionaba a la mujer como disfrutando de conducir como hacen con algunos, donde son los hombres los que conducen. Era la mujer puesto al lado del coche, y yo recuerdo el chiste que hacían algunas personas: cuando me compre el coche me lo darán con la mujer también, porque era una mujer estupenda y espectacular. Bueno, pues en ese tipo de publicidad hablamos. Pero bueno, la utilización del cuerpo, vamos a la utilización del cuerpo de la mujer como reclamo en eventos deportivos, que no es un caso aislado del incumplimiento de nuestras leyes, hay muchos más, y tal vez podríamos haber hecho una proposición no de ley para exigir que se cumpliese la Ley Canaria de Igualdad. Sería un poco paradójico hacer una proposición no de ley para hacer que se cumpla una ley. Pero bueno, iremos desgranando por parte en qué características, en qué situaciones concretas que nos afectan a nuestra vida cotidiana la incumplimos de forma potente. Dada la realidad de nuestras islas, con el clima que invita a la organización de múltiples eventos deportivos y la importancia económica que estos tienen para nuestra comunidad, lo que se plantea en esta PNL es simplemente que no se subvencione con dinero público, ni del Gobierno de Canarias, ni de los cabildos, ni de los ayuntamientos, estos eventos deportivos que utilizan a la mujer solamente como reclamo publicitario. La utilización del cuerpo de la mujer en las actividades que realicen esta práctica es sexista y discriminatoria, ya que cosifican a las mujeres como meros objetos sexuales, reduciéndolas a la categoría de un adorno. Lo cual no significa, y esto queremos que quede muy claro, que estemos en contra de los eventos deportivos, como alguna gente ha dicho, nada más lejos de nuestro interés. Todo lo contrario, estamos muy orgullosas de que en Canarias se hagan eventos deportivos de tanta relevancia, como en el caso de Lanzarote y el Ironman. No solamente no queremos que se hagan, queremos que se hagan, porque además participan muchas mujeres y hombres, porque son muy importantes desde muchos aspectos. Y tampoco, por supuesto, estamos en contra de que se generen puestos de trabajo para las mujeres en este tipo de eventos. Queremos que se contraten azafatas y azafatos, que son necesarios, pero que se contraten para hacer algo, no solamente para exhibir un cuerpo, sino que tengan una función y que dignifique también su trabajo. Por otro lado, también somos conscientes, ya lo he dicho antes, que esto no afecta solamente al mundo del deporte, que afecta también en general el tema de la publicidad, medios de comunicación y en otros muchos más aspectos, donde se plantea, sobre todo desde la publicidad, el estereotipo de mujeres jóvenes, delgadas, casi siempre hipersexualizadas, con unos cánones de belleza muy lejos de las mujeres reales, que se presentan como modelo a seguir, con las perversas consecuencias que esto tiene, ya sabemos, sobre todo para las mujeres más vulnerables, pero sobre todo para nuestras niñas y adolescentes, que ya sabemos también cómo pueden caer en esa obsesión por la delgadez, que consecuencias tan negativas trae, como es el tema de la anorexia. Bueno, pero también dentro del mundo del deporte tenemos que denunciar otras prácticas. Recientemente hemos tenido el campeonato de balonmano en Maspalomas. Si se fijan en la vestimenta de las deportistas, es que, de verdad, bueno, ya ha sido denunciada y creo que también en eso tendremos que trabajar. Mientras que los chicos van cómodamente, los que hacen el mismo deporte, sus compañeros de balonmano van con su camiseta y su pantalón holgado, cómodamente ellas tienen que ir con una mini braguita y un top súper ajustado y súper pequeñito para hacer el mismo deporte. A las mujeres no solo se les exige ser buenas deportistas, se les exige además también lucir su cuerpo y, desde luego, en desigualdad de condiciones con respecto a los hombres. Pero lo escandaloso de todos estos ejemplos no es que, es que en todos estos casos se están vulnerando las leyes, nuestras leyes canarias y las leyes autonómicas y leyes estatales. Por tanto, nos planteamos cuál es nuestra obligación ante esto. No nos queda otra que ser, y espero que con la complicidad de toda la Cámara, Pepita Grilla, veladora del cumplimiento de estas leyes que tanto tienen que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Y, por ejemplo, ayer se habló, y me pareció muy buena la intervención de la compañera Esther, como hablaba de la paridad en el Consejo Económico y Social, pero tenemos que hacer que se vele en este Parlamento con la utilización de un lenguaje no sexista, que también está en nuestra ley, y en la paridad en todos los organismos, también en el Consejo Consultivo, que próximamente tendremos que renovar. En fin, paridad, igualdad y, sobre todo, cumplimiento de las leyes, empezando por esta casa, donde creo que estamos más obligados que nadie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de herramientas y órganos de control y actualizando y actuando con las medidas sancionadoras y correspondientes en los casos de incumplimiento. Y ahí se plantea una cosa, que la Ley Canaria de Igualdad no permite sancionar cuando no se cumple. Pues igual tenemos que buscar otras herramientas, habrá que pensar cómo podemos hacer para que nuestras leyes realmente sean eficientes. No nos vale que tengamos una ley estupenda, que después no podamos hacer que se cumpla y que no la cumplamos ni siquiera desde el Gobierno ni desde el Parlamento. Y para eso estamos en el Parlamento, para modificar o generar las leyes necesarias que nos permitan ser eficientes en nuestro objetivo. Y que la igualdad deje de ser solo una declaración de buenas intenciones políticamente correcta, para convertirse en la forma natural de relacionarnos en una sociedad avanzada y democrática que se considera a sí misma cumplidora de los derechos humanos y, por tanto, justa e igualitaria. No estamos hablando nada más que de eso. Como ven, es una propuesta muy radical, muy radical. Pedimos que se cumplan las leyes, nuestras leyes. Y con esto nos daríamos más que satisfechas si conseguimos que a lo largo de esta legislatura vayamos haciendo que en cada uno de los aspectos que están relacionados vamos avanzando. Por último, queremos agradecer a las personas que trabajaron en esta iniciativa, no han podido venir aquí por razones laborales, que es personas, hombres y mujeres, con sensibilidad feminista y con preocupación ante las desigualdades evidentes, en este caso ante el mundo del deporte, decidieron dar un paso y salir de la protesta a la propuesta. Entonces nos hicieron esta propuesta, que ahora tiene forma de proposición no de ley, para llevarla aquí, y como nosotros somos eso, los portadores de la expresión de la gente del pueblo, estamos muy orgullosas de poderla traer. Por otro lado, y no, ya no me queda mucho tiempo, sí, había un texto muy bonito que hubiese querido leer, que tiene que ver, pero lo voy a resumir, sobre las mujeres sobre el laurel y las mujeres como premio. Tiene que ver con la mitología de Dafne, cuando Apolo intentó apropiarse, violar directamente a Dafne, ella no se quería dejar y se convirtió en laurel. Él, no obstante, decidió, no deja de ser machista y misógino, dejarse con la corona de laurel como el premio en todas las competiciones deportivas, y fue su señal emblemática, la corona de laurel de Apolo. Bien, pues en este momento ya ni ese hemos dado un paso más y no hemos quitado de ramaje y de laureles. Directamente ahora el premio ya no es el laurel, directamente el premio de nuevo es la mujer. Muy triste. Hemos transaccionado y ahora ya el resto de los grupos que...
Muchas gracias, señora Bel Río. Hay dos enmiendas presentadas. En primer lugar, el Grupo Socialista, para la defensa de la misma. Señora Rodríguez.
Buenos días, señorías, presidenta. Aún vivimos en una sociedad desigual y esas desigualdades son cada vez más sutiles. Se produce una cosificación del cuerpo de la mujer y del papel de la mujer, y se repiten además estereotipos y roles. Ya lo han comentado y todos hemos visto cómo se venden los coches, las grandes marcas de automóviles, pero también los productos de limpieza y las tareas del hogar en la publicidad dibujan el papel que debemos desempeñar cada uno. Esa publicidad es una vía, es una herramienta que sigue consolidando esa desigualdad, y además nos lleva, en muchos de los casos, esa desigualdad a problemas tan graves como el que hemos hablado aquí, que sufrimos en esta sociedad, como es la violencia de género. El Partido Socialista y el Grupo Socialista siempre ha impulsado y ha trabajado impulsando políticas de igualdad que consigan una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres. Por eso estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, para evitar que las ayudas públicas y los patrocinios públicos a los eventos que se desarrollan en el ámbito deportivo con fondos públicos. En este caso, nosotros además aportamos en esa enmienda que se regule en la futura o próxima ley del deporte que está trabajando el Gobierno de Canarias, en la que está trabajando el Gobierno de Canarias, para regular y recoger, probablemente con bastante más acierto, los impedimentos para que no se financien estos eventos deportivos con fondos públicos. La ley del deporte puede ser una oportunidad para evitar que esas ayudas públicas lleguen a este tipo de publicidad. Cuando una administración contrata una campaña publicitaria, debe vigilar cómo enfoca esa campaña publicitaria y no incidir de forma negativa en esa igualdad que estamos defendiendo. Dado que las leyes de igualdad, tanto la canaria como la estatal, no prevén un régimen sancionador para los incumplimientos que los hay de empresas públicas y privadas o de actuaciones públicas y privadas, lo que proponemos desde el Grupo Socialista, o lo que apuntábamos, era que se tuviera en cuenta el artículo 56 de la Ley 7/2010 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que sí permite establecer sanciones a las empresas incumplidoras. Además, la propuesta, la PNL, habla de realizar un estudio por parte del Instituto Canario de Igualdad, incluso lo planteaban en el Consejo Canario de Igualdad, y hemos visto y discutido estos días que el Consejo es un órgano asesor, por tanto no tiene capacidad para hacer estudios, pero sí proponerlos al Instituto. Y estamos de acuerdo en que sea el Instituto el que haga el estudio, pero además vemos la oportunidad adecuada para que el Instituto haga público, en base además a la transparencia, haga público un registro de las empresas o las actuaciones que son denunciadas por haber hecho campañas o estar haciendo campañas de publicidad en las que se utiliza el papel de la mujer de forma desigual, discriminatoria o vejatoria, de forma que de alguna manera pues afeemos también esa conducta. No tenemos ese régimen disciplinario, pero aparecer en la página del Instituto o tener ese registro en el que hay una serie de empresas incumplidoras pues puede ser disuasorio a la hora de realizar nuevas campañas. Además, creemos que por la transversalidad es importante que todas las administraciones se impliquen en esta actuación. por supuesto, a nivel de gobierno de Canarias, desde luego que el punto 5 de adoptar las medidas, que ya lo plantea también otro grupo político, de suspender esa financiación a estas actuaciones, parece radical, pero desde luego que es justa y es adecuada. Y como digo, esa transversalidad afecta tanto al Gobierno de Canarias, a todas las áreas, pero también a las administraciones locales, que tienen mucho que decir, los ayuntamientos, los cabildos, que habitualmente son los que contratan con mayor asiduidad y normalidad campañas publicitarias y desarrollan campeonatos y eventos deportivos. Esa transversalidad también lleva al Gobierno del Estado, desde luego que es el primero que tiene que, de alguna forma, implicarse de forma decidida y clara y contundente y eliminar ese tipo de ayudas públicas a los eventos deportivos. En este caso, el Partido Socialista apoyará esta PNL, como digo, con estas aportaciones y puntualizaciones, porque creemos que es una forma de luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Grupo enmendante, también el Grupo Nacionalista, señora García.
Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Nacionalista también compartimos punto por punto esta proposición no de ley, como no podía ser de otra manera. Incluso hemos presentado una enmienda de modificación y otra de adición, precisamente para ampliar el ámbito de incidencia y no solo circunscribirlo a actividades deportivas, sino en general a cualquier actividad o iniciativa que patrocine o cuente con financiación pública canaria. También planteamos que se suspenda de forma inmediata cualquier tipo de financiación pública o proyectos públicos o privados que permitan o contemplen este tipo de planteamientos en torno a la mujer, porque entendemos que no podemos esperar más por estudios o nuevas convocatorias de ayudas para actuar. Hay que buscar medidas para intervenir ya. Ya decíamos, tenemos muchas leyes, nos falta que se apliquen esas leyes que antes citaba la proponente. ¿Por qué planteamos estas enmiendas desde el Grupo Nacionalista Canario? Muy sencillo, porque con fondos públicos canarios del Estado y de la Unión Europea, aún hoy en día se está ayudando a costear o a transportar medios de comunicación que entre sus contenidos incluyen páginas de contacto con evidentes y más que evidentes, diría que hasta gráficas, alusiones al uso del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario u objeto sexual. Porque con fondos públicos aquí seguimos acudiendo a ferias turísticas con publicidad institucional y privada en las que el cuerpo de la mujer es el argumento casi central de las promociones. Porque con fondos públicos se plantean campañas de promoción de líneas aéreas en Canarias en la que el principal argumento no son los precios de los billetes o las frecuencias de las conexiones, sino las dimensiones de los bikinis de las azafatas. Porque con fondos públicos se patrocinan concursos de mises y misters, concursos de azafatas y azafatas y azafatos y hasta ferias de todo tipo en nuestro municipio, pueblos y barrios, como si fuera la cosa más normal del mundo. Eso es lo que planteamos desde el Grupo Nacionalista Canario, cortar de una vez por todas con toda esta relación. Hay que reconocer que en los últimos años hemos asistido a la formulación de leyes que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, que suponen un avance considerable para corregir las situaciones de discriminación directa o indirecta a que todavía se ven sometidas las mujeres. Pero cuando se habla de cómo se utiliza la imagen de las mujeres en diferentes ámbitos, se topa con una realidad bien distinta a la que dice la legislación e incluso a la que dice la Constitución Española o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque las mujeres se plantean ante la sociedad como objeto estereotipado, diferenciándose el tratamiento de su imagen de los varones. Hablaban de las campañas publicitarias, incluso desde que nacen los niños. Los pañales ya los hacemos diferentes para el niño y para la niña. El niño es más activo, tenemos que tener un refuerzo. Hasta ese nivel hemos llegado. Hace unas pocas semanas tuve oportunidad de participar en el seminario del Grupo de Trabajo de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, la CALRE, sobre igualdad de género. Una de las conclusiones que pudimos extraer y que quiero reseñar es la importancia de que no solo tenemos que hacer leyes, también es imprescindible la voluntad política, porque esto es lo que permitirá la integración y la igualdad real de los hombres y las mujeres. No solo las mujeres tenemos que estar aquí hablando de igualdad real, los hombres también tienen que estar apoyando y hablando de igualdad real entre hombres y mujeres. A modo de ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Parlamento de Valonia informó que en ese marco de las acciones que habían desarrollado en su comunidad para prohibir los eventos de Mises y Mister infantiles. Lo que quiero decir es que esto, que seguro que a todos y todas coincidimos, al afirmar que el nivel de desarrollo de un pueblo está relacionado directamente con el desarrollo de la igualdad de la mujer. Pero por muchas leyes que elaboremos y aprobemos, esta igualdad no se va a conseguir si no trabajamos de forma constante por una igualdad real en la vida cotidiana, con acciones claras, directas y concretas.
García, han hecho llegar a la mesa, entiendo que este es el texto que sustituye al que han presentado. ¿Estará de acuerdo? Tengo que pedirle que fije posición, señora del Río. Entiendo que a efectos de que quede constancia en el registro. Entiendo también que el resto de los grupos conocen el texto. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Muchas gracias. Posición, para fijar posición ahora el grupo mixto. Señora Mendoza.
Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días, señoría. La cultura, la educación y los valores de una sociedad la definen, pero también perfilan claramente las desigualdades, las concepciones moralmente dudosas y los comportamientos socialmente reprobables que hay en su seno. Es por ello que si antes debíamos trabajar para combatir el machismo que hemos sufrido durante siglos en España, ahora tenemos que sumar también la lucha contra los efectos nocivos de la globalización. Y digo globalización porque la industria del marketing no la inventamos en nuestro país y, por desgracia, el uso de la mujer en la publicidad como un mero objeto para despertar el interés de los varones nos bombardea a diario, y no solo para promocionar eventos deportivos en nuestras islas. Pero frente a esta realidad, yo pregunto cómo vamos a acabar con la denigración de la mujer en la publicidad si los programas de televisión de máxima audiencia de nuestros jóvenes incluyen continuos ejemplos del uso comercial de las mujeres y si no nos podemos fijar en los videoclips musicales. Señora del Río, sé que comparte con nosotros que poner fin a más de 2 milenios de machismo no se limita solo a esto, pero se trata de un paso más para concienciar a nuestras administraciones de que no deben fomentar estas prácticas. En consecuencia, Agrupación Socialista Gomera apoyará con convencimiento esta iniciativa que nos trae hoy aquí, con el fin de que no se subvencionen eventos deportivos cuya publicidad efectivamente denigren a la mujer. No obstante, coincidirá conmigo en que cada caso deberá ser analizado por el propio Instituto Canario de la Igualdad, pues no podemos caer en la supresión de la difusión del deporte femenino y la superación deportiva de las mujeres. Tengamos en cuenta que el deporte siempre ha sido un campo donde se han ganado muchos hitos a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aunque por supuesto, como en todos los sectores, todavía hay mucho trabajo por hacer. Debo insistir, además, en que si queremos que esta mala práctica desaparezca, debemos educar en valores a todos los niveles, apostar por el empoderamiento de la mujer y, por supuesto, no subvencionar ni fomentar estereotipos dañinos desde las administraciones públicas. Hoy en día hay toda una industria de marketing y publicidad que ha normalizado este uso de la mujer para combatirlo. Tanto Canarias como el Estado han promulgado leyes en defensa de los derechos de la mujer. pero ¿quién vigila su cumplimiento para asegurar que antes de colgar un contenido publicitario en las redes o en los medios audiovisuales se cumple con la normativa? Las leyes regulan un problema de tanta importancia, pero para evitar que el terrible mensaje que se transmite degenere en violencia machista, no puede servir exclusivamente para sacarnos la foto a la hora de su aprobación y olvidarnos después. Debemos poner también los medios ejecutivos para conseguir su cumplimiento. Y eso es tarea directa del Gobierno. Por eso...
Acabó su tiempo, señora Mendoza. Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canarias, señora González.
Gracias, presidenta. Señora del Río, decirle que Nueva Canarias obviamente va a apoyar esta proposición no de ley. Lo que a mí sí que me resulta triste es que ya se ha convertido en habitual que vengamos a este Parlamento con proposiciones no de ley para exigir que se cumpla la ley. Pero además, más aún, no solo para que se cumpla la ley por parte de los privados, de las entidades privadas, sino por parte de las propias administraciones públicas. Con lo cual, tal cual usted mencionó antes, respecto a ayer, el tema del Consejo Consultivo es un tema que es que este Gobierno de Canarias incumplió. ¿Con qué moral podemos decirle a los demás que cumplan con la igualdad cuando desde el propio Gobierno no se cumple?
González, disculpe que le interrumpa. Le pido disculpas, señora González, por interrumpirla, pero, señorías, lo voy a pedir por favor una vez más. Vuelven a coger carrerilla y quien está hablando no es escuchada porque el rumor, el run-run, cada vez se incrementa con mayor intensidad. Ruego, por favor, atención al diputado o diputada que está interviniendo. Muchas gracias.
Le digo, si desde el propio Gobierno no se cumple, yo no sé con qué carga moral podemos exigírselo a los privados. Y además, como bien decía, lo que hablamos ayer era del CES. Usted habló del consultivo, pero viene el consultivo, el diputado del común, la audiencia de cuentas, y va a corresponder a este Parlamento garantizar que se cumpla la equidad. Lo que está claro es que además la publicidad, sea del tipo que sea y por el medio que sea, debe transmitir una imagen de la mujer plural y no una imagen estereotipada, que además es lo que exige la ley, no es nada que estemos pidiendo fuera del marco legal, pero esto está clarísimo, que no se cumple, se sigue utilizando nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, para atraerle a la atención de los potenciales consumidores de algún producto, aunque, como bien se dice, aunque la presencia de la mujer esté totalmente desvinculada de la actividad que se está desarrollando o del producto que se está promoviendo. Pero es que hay una realidad, y es que el objetivo, el fin último, es utilizar el cuerpo de la mujer como un reclamo sexual. Además, no olvidemos que uno de los principios básicos de la publicidad es que el mensaje que se transmita debe llamar la atención, mantener el interés, despertar el deseo y motivar un acto. Y, desgraciadamente, qué mejor mensaje que el reclamo sexual. Lo que sigue es evidente que sigue tratando a la mujer como un mero objeto llamativo, un objeto de adorno, y además, en este caso que hablamos del deporte, como usted también mencionó, o sea, en el atuendo de las deportistas, ya no solo en los eventos, en el atuendo las deportistas femeninas tienen que llevar un vestuario diferente al masculino con la única finalidad de que se marque nuestro cuerpo para además así agradar a los espectadores masculinos. Lo que sí le puedo decir es que de esto somos culpables todos, y somos culpables todos, ya sea por acción o por omisión, porque es que no hay que olvidar que la educación no solo es del colegio, la educación también tenemos que llevarla a cabo los padres, tenemos que llevarla a cabo la sociedad en general, y seguimos persistiendo en que el azul es para los niños y el rosa es para las niñas, y así no vamos a poder hacer camino. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Antes de dar paso al siguiente grupo, que es el Popular, quiero saludar a los alumnos y alumnas del IES Santa Úrsula. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Tiene la palabra señora Labrador.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, yo creo que utilizamos este Parlamento en muchísimas ocasiones para parchear el no cumplimiento de las leyes, por colgarnos medallas populistas que nosotros no queremos. Canarias y España han legislado mucho con leyes que sientan las bases para una sociedad más justa, más igualitaria y más humana. Ley 3498 de la Ley General de la Publicidad, Ley Orgánica 1-2004, Ley Orgánica 3-2007, Ley 1-2010 de Igualdad, donde queda claro cuál es el papel de la mujer y qué representa. Por tanto, una vez más, el Partido Popular está al lado de que se cumpla el cumplimiento de las leyes, que en este caso se cumplen poco o muy poco. Señora del Río, usted lo ha dicho, no yo, es una propuesta muy radical, como casi todas las de su partido. Y yo también represento al pueblo, y también represento a la gente, y no solamente sus señorías de Podemos. Y yo además soy mujer, y no me siento representada por usted. Pero no puedo estar de acuerdo con la exposición de motivos de su PNL, señorías de Podemos, porque además la vinculan directamente con el deporte, principalmente con el cumplimiento de estas leyes. ¿Es que acaso Podemos está dispuesto en Las Palmas de Gran Canaria a quitarle la subvención al Granca porque las cheerleaders que salen en los descansos de su partido no cumplen con estas leyes? ¿Lo han hecho en el presupuesto de 2017? ¿Es que acaso señores de Coalición Canaria o Partido Socialista están dispuestos a quitarle la subvención al Ironman de Lanzarote o cualquier de la travesía nado de Canarias porque sus nadadoras salgan en culot o en bikini del agua? ¿Es que acaso el Gobierno de Canarias dejaría de promocionar el turismo del sol y playa porque sale una mujer en sus publicaciones publicitarias? ¿Es que si lo hiciera con un hombre no es una mujer objeto? Es que, señorías, no lo sabemos. ¿Y el carnaval? ¿No es acaso también un reclamo sexual la candidata al carnaval de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria? Señores de Podemos, dejemos fuera de este Parlamento el intervencionismo de titulares de periódicos. Legislemos y actuemos con las leyes en la mano, que las tenemos, y sobre todo con las herramientas necesarias. Nada de lo que se pide hoy aquí está fuera de la legislación actual. El problema es que no se hace nada. Existe, por si lo desconocen, un Observatorio Canario de la Igualdad que debería vigilar la publicidad sexista. El problema es que no sirve para nada. ¿Por qué no le damos contenido? Y una vez tengamos en la mano ese trabajo, fijemos qué medidas debemos tomar en los casos donde ustedes determinan que el papel de la mujer es ese que dibujan. Sin embargo, deciden retirar la ayuda a todo evento de actividad deportiva que ustedes entienden vende a la mujer como objeto. Y en el tercer punto solicitan un estudio de diagnóstico. Y yo me pregunto, ¿no será primero que empecemos por ese estudio? Muchas gracias.
Señor Hernández Labrador, señorías, han concluido todos los grupos su intervención en los términos de la... En los términos de la transaccional que han presentado a la mesa, vamos a llamar a votación, señoría. Señoría, votamos. Señoría, 51 votos emitidos, 41 sí, ningún no y 10 abstenciones. Queda aprobada, por tanto, esta proposición no de ley. Vamos ahora, señorías, tal y como habíamos acordado ayer en la Junta, que en torno a las 10 de la mañana pasaríamos a ver la PNL 287, a instancias del Grupo Nacionalista Canario, sobre la exposición permanente de obras de Pedro González en La Laguna. Saludamos a los familiares que hoy nos acompañan. Gracias y sean bienvenidos, bienvenidas a esta su casa. Para la defensa de esta PNL, el señor García Ramos. Señorías, vamos a comenzar esta iniciativa, si son tan amables. Gracias.
Gracias, presidenta. Señorías, para mí es una honra defender hoy aquí la personalidad de un hombre nacido en La Laguna, en mi ciudad también, un 4 de febrero de 1927, y fallecido recientemente el 14 de mayo de este mismo año, ¿no? Sinceramente, lo que traemos aquí a algunos de los seguidores y admiradores de Pedro González, sobre todo del Pedro González artista y profesor, es la reclamación de un anhelo que tuvo en vida y es la de tener un lugar permanente de exposición de su obra en la ciudad natal, en Las Lagunas. se trataría de buscar un sitio quizá transitorio. Nosotros estamos proponiendo en la PNL que sea la antigua Sala de Arte Juan Caz, que está en la Plaza de la Concepción, que hoy día pues está dentro de la jurisdicción de la Fundación Caja Canarias, tutelada en su momento por el Gobierno de Canarias. Es una sala de arte, digo, que tiene el nombre de un gran rector de la Caja de Ahorros, cuando las Cajas de Ahorros eran las Cajas de Ahorros, y que, digo, que ese lugar como transitorio, y luego aspiraríamos, a lo mejor, y si es posible, que en el Palacio de Nava se alojara una exposición permanente de la obra de don Pedro González. Pedro, yo creo que el problema que tenemos en Canarias, y muchas veces lo he recordado, es la amnesia sistemática que le aplicamos a nuestros grandes hombres y a nuestras grandes mujeres. Y tenemos la obligación de tener ordenados los prestigios, ¿no? Yo sé que a lo mejor en esta Cámara, donde tan acostumbrados estamos a ICTE, a REF, a techo de gasto y regla de gasto, pues estas cosas suenan un poco extrañas, pero yo creo que hay que humanizar estas paredes. El otro día estuve en la inauguración de la exposición que se hizo de los fondos de esta Cámara, y aparte de asombrarme la locuacidad como crítica de arte de nuestra presidenta, y que no sea esto coba, tenía detrás de ella a una gran obra, que es La Montaña, de Pedro González, que está dentro de nuestros fondos y fue adquirida en su momento, ¿no? Quizá esa es una de las etapas de Pedro González, por citar solamente una, que abre precisamente el siglo XXI, ¿no? Empezó esa obra, esa gran serie, es del año 2000. Pero Pedro González, hay que recordarlo aquí, es un hombre que tiene un capítulo especial dentro de la historia del arte y dentro de la historia de las ideas de Canarias, ¿no? Fue profesor de la antigua Escuela de Artes Aplicadas, fue luego el primer decano y fundador de la Facultad de Bellas Artes, y realmente ha sido un hombre premiado y reconocido por la crítica más especializada. La crítica seria, críticos que yo he conocido, entre ellos Eduardo Westerdal, que venía de otra generación, hombres tan indiscutibles como Emilio Lledó, como un gran crítico ya fallecido y hoy padre de un gran redactor del País, Santiago Amón, o el actual crítico oficial del País, como es Francisco Calvo Serrayer. Es decir, la crítica que mereció la obra de Pedro González fue una crítica unánime y una crítica que nadie puede poner en cuestión. Pedro se quedó en Canarias, como se quedó su hermano Antonio González, premio Príncipe de Asturias de Investigación, por su gran amor a las islas, ¿no? Él tiene una índole atlántica, como a mí me gusta decir, porque desde 1955 a 1960 estuvo de emigrante en Venezuela. Allí demostró lo que puede ser, y lo digo en estos términos entrecomillados, su esquizofrenia profesional, doctor en Bellas Artes y al mismo tiempo licenciado en Ciencias Químicas, que era lo que se estudiaba en La Laguna, porque eran pocas las carreras que se ofertaban desde ese primer centro docente. Pero en esa experiencia que tuvo en Venezuela, regresó, digo que es una experiencia atlántica como muchos otros artistas han tenido, regresó y en 1960 empezó a remover los cimientos de lo que era la intelectualidad de Tenerife, ¿no? Fundó en 1964 el grupo Nuestro Arte, acompañado del entonces director del Museo de Santa Cruz, Pedro Tarqui, del secretario Antonio Vizcaya Carpenter, de otro pintor como Enrique Lite, también fueron acompañados luego por firmas como la de María Belén Morales o las de José Abad en ese grupo Nuestro Arte. Ese grupo Nuestro Arte realmente removió los cimientos en esos años 64 de lo que era la adormecida pintura que había o se hacía en Tenerife. La hacía sobre todo Bonín, que era una pintura especialmente paisajista y academicista, ¿no? Pedro vino y removió todo con su vocación abstracta que tenía en esos momentos y que inauguró en 1961 con la serie que denominó Icerces, ¿no? Y luego siguió trabajando y evolucionando, y después daré a lo mejor una enumeración de sus distintas etapas, pero lo interesante es que fue el escalón que dialogó con el movimiento anterior, con el movimiento de los miembros de Gaceta de Arte. Yo tengo pocos años, pero pude disfrutar de cómo ese diálogo entre intelectuales se dio, de cómo se sentaban en Sotomayor o luego aquí en El Águila, se sentaban en la misma mesa Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minic, Pedro García Cabrera, y al mismo tiempo se sentaban el citado Tarqui, Antonio Vizcaya, Pedro González, Ernesto Salcedo, que también se vinculó a ellos en esos momentos, ¿no? Fue un diálogo de generaciones, yo creo que un diálogo fecundo, con personas que tenían grandes caracteres, es decir, tanto Westerdahl, con él era difícil dialogar, él era un gurú, y ejercía de gurú, y en realidad también Pedro González fue el gran líder de ese movimiento de nuestro arte de los años 60, ¿no? Pero era una etapa realmente de enriquecimiento intelectual y donde se pusieron sobre la mesa no solo problemas estéticos, no solo problemas literarios, no solo problemas de otra índole filosófica, sino también problemas de la libertad, el ejercicio de la libertad política que en aquellos momentos estaba un poco secuestrada y que estas personas lo mantuvieron vivo y nos lo transmitieron a nosotros. Pedro González, como dije, fue un líder no solo en el funcionamiento de lo que fueron los estudios de Bellas Artes en Tenerife, sino fue un líder también en sus manifestaciones políticas, ¿no? Fue el primer alcalde democrático después de la transición, pues democracia hubo antes en el siglo XX en España, después de la transición fue alcalde de la ciudad de La Laguna en dos ocasiones, en dos legislaturas, en un tiempo en el que las alcaldías las ocupaban intelectuales, es decir, era el tiempo de Tierno Galván en Madrid y el tiempo también, aunque con un año de diferencia, de Juan Rodríguez Oreste en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que fue un momento que él supo interpretar y que lo llevó a hacer de la ciudad de La Laguna una ciudad mucho más hermosa. Se ocupó también de otras cosas quizá no tan brillantes ni tan de superficie como el mismo saneamiento, ¿no? Una ciudad que tenía grandes problemas de saneamiento, fue un alcalde con una trayectoria impecable y todos lo recordamos en este sentido. No solo se ocupó de dirigir la Facultad de Bellas Artes, sino que también inspiró, y además la dirección de la Facultad de Bellas Artes, y ejerciendo una docencia que tenía en cuenta no solo lo que era la teoría academicista, sino lo que era la práctica, ¿no? Lo que era la acción. Y esto se lo enseñó a sus discípulos. Yo creo que es el padre de lo que es la generación de los 70, la generación de lo que hoy ya reconocemos como Fernando Álamo, que también lo tenemos en esta Cámara representado, Juan José Gil, Baracalce, Gonzalo González, es decir, en esta generación del 70 un poco es hija directa de Pedro González. Y además digo que a lo largo de su vida siempre desarrolló una potencia, como se dicen ahora los ejecutivos, una potencia creadora, que no lo dejó hacer varias cosas a la vez. El ejercicio de la política, el ejercicio de la docencia académica y el ejercicio de la creación, ¿no? Pues si recorremos sus etapas nos damos cuenta que pasa desde los Icerces del principio de los años 60 al Cosmoarte, donde se plantea problemas existencialistas y problemas donde le da a la pintura una dimensión de expresionismo, y luego pasa por sus grandes series que se llaman El mar, El bosque, Coches, hasta esta cita que he hecho de la montaña, con las que podemos también nosotros degustarla en cualquier momento en los que estamos aquí en esta Cámara. Por lo tanto, lo que pedimos es que se le busque, es que el anhelo que tuvo en vida Pedro González se concrete y se le busque en La Laguna, intercediendo el Gobierno de Canarias, un espacio digno para una exposición de sus obras que puedan ser visitadas por los muchísimos visitantes que tiene hoy La Laguna, que además donde no se abran sino tascas y donde no se abren sino cafeterías y tiendas de franquicias, pues que esa sala de arte Juan Cas pueda ser un sitio, por lo menos transitorio.
Muchas gracias, señor García Ramos. Hay una enmienda solicitada, hay un grupo enmendante, el Grupo Socialista, para la defensa de esa enmienda. Señor Matos.
Señorías, buenos días, presidenta. Buenos días a la familia de Pedro. Gracias por estar aquí. Primero empiezo con una anécdota, si me la permite mi compatriota de municipio, lagunero también. La PNL está firmada el 14 de septiembre. No debe ser casualidad que está firmada el Día del Cristo. Así que el ambiente lagunero hoy probablemente impregna esta sala de pleno. Quiero en primer lugar dar las gracias a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista por concederme el privilegio y el honor de intervenir en representación del Grupo Parlamentario en esta proposición de ley, que como comprenderán, como socialista y lagunero tiene para mí una connotación muy especial. Pedro González forma parte de la mitología de mi infancia, de esa mitología de niñez que todos tenemos y que hace que nuestros recuerdos infantiles queden grabados en una especie de nebulosa temporal de vivencias que forjan luego quiénes somos, y a la que acudimos siempre que ya de adultos las incertidumbres nos hacen dudar qué hacer en cada momento. Mis primeros recuerdos de Pedro en los primeros años 80 se los debo presente a mi padre, de la mano de quien recorrí los barrios de La Laguna, mítines románticos, preciosos, donde yo escuchaba a Pedro, al alcalde, y desde aquel entonces, como socialista, como lagunero, cualquiera no tenía otro anhelo en la vida que parecerse a aquella persona que uno escuchaba y era tan respetado, tan querido por todos los ciudadanos del municipio, probablemente el mejor alcalde que ha tenido La Laguna y es probablemente el mejor alcalde que nunca tendrá. Eran unos años de efervescencia democrática, de ilusión, que Pedro consiguió de alguna manera aglutinar en torno a su figura. Como han dicho, era un intelectual que consiguió un gobierno progresista de izquierdas, distinto en aquel municipio, aquellos inicios de los años 80, aquellos principios democráticos en el municipio. Años después, cuando fui candidato a la alcaldía de La Laguna, no lo pude hacer sin antes recibir su bendición en su casa, en su salón. Ya estaba con algunas dificultades, pero me recibió con cariño. Me dio algunos consejos, algún tirón de orejas también, y que los guardo para mí y que forman parte de mi forma de entender la política y de moverme en el espacio público. Y además fue, como diría Domingo Pérez Minig, que lo definió como intranquilo, disidente y conflictivo. Decía Pérez Minig, nunca nos deja en reposo. Pedro, además, era una personalidad, para quien le conoció, que transmitía y sabía transmitir esos valores de inconformismo, de rebeldía, de libertad. Era sobre todo una persona libre, algo que hoy por hoy es difícil de encontrar en la política, gente que sea capaz de pensar por sí misma, que en ocasiones tenga que, digamos, disentir en libertad, algo que supo transmitir a su familia y especialmente a su hijo Pedro Cerolo, que quiero también recordarle aquí. Pedro falleció además solo unas horas después de que el Ayuntamiento de Madrid le dedicase una plaza en una mañana lagunera en la que tuvimos ocasión de recibirle en el Ayuntamiento que tantos años, en el que él tantos años estuvo. Es verdad que su estilo como pintor varió de la abstracción más rabiosa hasta el testimonio más comprometido, pero jamás abandonó ni sus colores ocres, volcánicos, rojos, marinos, ni su manera de concebir el arte como un fenómeno en movimiento que no puede estar ajeno a la influencia exterior ni a la naturaleza del alma del artista. Luis Ortega, por ejemplo, cuando inauguró su exposición final sobre las pateras, lo comparó a otros artistas del dolor como Goya, como Munch o como Picasso, o también Carlos Díaz Bertrán, uno de sus grandes estudiosos, que dijo de él que siempre ha estado comprometido con el arte y con la sociedad de su tiempo. O también, como diría Fernando Delgado, contra la turbiedad de la mirada indiferente pinta Pedro González. Hay dos anécdotas que termino por contarles, transmitirles, que seguramente todos conocen, pero que define bien quién era Pedro y por qué merece esta propuesta. Todos te recordarán cuando pintó la Catedral de Rosa, de La Laguna, y no sin polémica, pero él estaba decidido a que esto fuera así, y cuando le preguntaron, él decía que el blanco no era un color, y que por tanto las cosas debían tener color y que la catedral pues tenía que estar pintada de rosa, y bueno, esa fue una decisión que luego se ha retrocedido, pero fueron unos años bonitos, bohemios, intelectuales, o cuando se declaró en huelga de hambre para evitar que en su municipio se instalase un vertedero ilegal, con una conciencia medioambiental adelantada a su tiempo. Por eso felicitamos por la propuesta. La vamos a apoyar y pedimos el apoyo a la enmienda que simplemente dice que cualquier cosa que se haga siempre.
Muchas gracias, señor Mato. Para fijación de posición de la enmienda, para fijación, el Grupo Nacionalista, fijación de posición respecto a la enmienda, ¿la acepta? Para que quede constancia en el registro sonoro para la transcripción. Muchas gracias. Bueno, lo he dicho, pues, está bien, diga. Gracias, señor García Ramos. Grupo Mixto, señor Ramos Chiné.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días también a la familia de don Pedro González y agradecerles todo lo que don Pedro ha hecho y ha dado a nuestro archipiélago. También creo que no hay un diputado en esta Cámara tan capacitado como el señor García Ramos para presentar y llevar a cabo esta iniciativa. Y, sinceramente, después de escuchar también al señor Mato, seguramente tampoco habrá otro enmendante como él para haber puesto esta enmienda. Para nadie pasa desapercibida una obra de uno de los artistas más relevantes de la historia cultural canaria. Considerado el pionero del arte abstracto en España, que a lo largo de su trayectoria como pintor mantuvo la fidelidad a lo abstracto y a la nueva figuración. Los colores suaves y las formas son lo esencial de su pintura, donde cobra especial referencia la figura humana. Presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes desde 1983 hasta 1999. Reconocido con el Premio Canaria de las Bellas Artes en 1988. Y nombrado Académico de Honor en 2001. Desde que comenzó su andadura artística a principios de los años 50 del siglo XX hasta 2011. Han sido numerosas las exposiciones pictóricas de Pedro González, como las dos series no figurativas y Cerce y Cosmoarte, la serie más extensa del artista, que le conceptuaron como un clásico del arte abstracto. Pedro González pasó por diversas etapas, como muchos artistas. Su obra, como bien se ha expuesto en el texto de la proposición no de ley, está muy valorada nacional e internacionalmente, estando sus cuadros en las mejores galerías, y que precisamente están altamente cotizados. Son innumerables los estudios realizados por los críticos sobre la pintura de uno de los mejores artistas que tiene Canarias y que indudablemente su huella quedará imborrable. Entre otras, se dice que su pintura, que reinterpreta la tradición pictórica española que arranca de Velázquez y Goya, cultivó incluso el retrato, hizo denuncia social en sus obras, como ilustró en Hambre o La Patera, y se dice que mandó pintar de rosa la catedral, como ya nos explicó muy bien el señor Mato, llenó de agua los canales de la laguna y que ideó las bases para conservar lo que es hoy San Cristóbal de la Laguna, convertida hoy en patrimonio de la humanidad. Agrupación Socialista Gomera, como no puede ser de otra manera, va a apoyar la presente iniciativa, pues consideramos que el legado de Pedro González debe perdurar en la memoria de Canarias y qué mejor manera que se le dedique un espacio permanente en su ciudad natal, que además contribuirá a que su obra sea conocida, no solo por los canarios, sino por todos aquellos turistas que nos visiten. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora de Nueva Canarias. Señor Rodríguez.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. También quiero aprovechar para darle la bienvenida y enviarles un saludo a la familia de don Pedro González desde el Grupo de Nueva Canaria. Desde nuestro grupo queremos aprovechar esta proposición no de ley para expresar nuestro reconocimiento a la figura de don Pedro González, Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación, quien nos dejó, como ya se ha dicho, el pasado mes de mayo a sus 89 años, y que ha sido y seguirá siendo un insigne lagunero y un hijo ilustre de Canarias. El señor García Ramos, proponente de esta proposición no de ley, junto también a los que me han precedido en el uso de la palabra, pues ya han hecho, ¿no?, han realizado una exhaustiva biografía de don Pedro González. Desde luego, resaltar nuevamente a ese gran político, a ese gran pintor, y gran profesor. Sin lugar a dudas, un referente cultural en Canarias y a nivel nacional que mantuvo siempre la coherencia con sus ideas. Un claro ejemplo a seguir por quienes, como yo, ostentan en este momento la responsabilidad también de llevar una alcaldía en un municipio. Por tanto, señorías, no voy a extenderme y manifestar desde nuestro grupo Nueva Canarias pues nuestro apoyo a esta proposición no de ley, porque entendemos que contar con un espacio permanente sobre su obra es una oportunidad para darla a conocer, para ponerla en valor en el municipio que lo vio nacer y en el municipio también que como primer alcalde democrático contribuyó a su transformación y ayudó a sus vecinos en todo lo que él pudo durante sus años de mandato. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Grupo Podemos, señor Arnaiz.
Gracias, presidenta. En primer lugar, bueno, saludar a la familia y comentarle al señor García Ramos que no nos parece apropiado traer un tema de tipo local como este, instando al Ayuntamiento de La Laguna, cuando hace unos plenos, sin embargo, nosotros no pudiéramos traer aquí a esta misma Cámara una PNL de vital importancia, como es la oncología, por ser de carácter insular. Estas son las mañas que se utilizan en este Parlamento y está bien saberlo y, sobre todo, volverlo a comprobar. Por otra parte, y entrando en el tema, nos sorprende también que no haya presupuesto para exponer de forma permanente las obras del Cabrera Pinto, aquellas que todos nos rasgábamos las vestiduras porque el Museo del Prado quiere llevarse, y sin embargo estemos pidiendo dinero para estas otras. E insisto, si la sala del Cabrera Pinto no se abre de forma permanente y con unas medidas mínimas de conservación, el Prado tendrá argumentos más que suficientes para que se los lleve por negligencia e incumplimiento. A día de hoy, en el Museo Municipal de Santa Cruz ya existe una sala dedicada a Pedro González de forma permanente. Lo que pasa es que parece ser que esto no es suficiente. Y esta decisión está creando problemas de tipo museográfico, ya que esto no deja lugar físico para realizar otras actividades que se venían haciendo antes. Este ejemplo pone de manifiesto el debate actual que existe hoy en día con el arte contemporáneo y la colección de objetos. El debate se encuentra, insisto, con la obra contemporánea, entre el modelo de museo, que son espacios donde se jerarquizan los objetos y donde las obras de arte elevan su precio de compra, y el modelo de los centros de arte, que son lugares de encuentro de los agentes culturales del momento, de movimientos de jóvenes artistas, que además están muy necesitados de estas dinámicas. En estos centros se puede trabajar, se puede producir obra, se pueden compartir experiencias, crear sinergias y corrientes. En definitiva, crear cultura activa frente a los museos, que son espacios estáticos. La creación de este tipo de espacios que se proponen en la PNL suelen suponer inversiones millonarias que deben financiarse con los escasísimos fondos públicos que tiene la cultura, por ejemplo, crear un inmueble, hacerse con un legado, mantenerlo, etcétera. En Podemos creemos que debemos usar los fondos públicos para generar cultura social activa y viva, apostando por los centros de arte públicos e independientes, sobre todo independientes de los poderes políticos que suelen tener la manía de convertirlos en herramientas para devolver favores y crear redes clientelares. Tenemos otros artistas en Canarias de trascendencia internacional como Manolo Millares, que su viuda renunció en Las Palmas a una fundación para que la obra de este artista siguiera siendo cosmopolita y viajando, o Óscar Domínguez, que tampoco cuenta con ningún centro. Nosotros creemos que deberíamos dar tiempo a que la obra de Pedro González encuentre su lugar más allá del ámbito local antes de encerrarla en un museo e invertir los escasos fondos que tenemos en la conservación y la exposición de la obra antigua o en centros de arte que son la esperanza para el presente.
Muchas gracias, señor Arnaiz. Continuamos el Grupo Popular. Señor Díaz.
Señorías, buenos días a la familia de don Pedro González. En cambio, al Grupo Popular le parece maravilloso, estupendo y felicita que haya traído usted esta iniciativa a esta Cámara y además agradece que traiga una iniciativa con tanto corazón y que la haya defendido con tanto sentimiento, señor García Ramos. No conocí a don Pedro González, pues después de escucharle a usted y de hablar con algunas personas que lo conocían, me hubiese gustado haberlo conocido. Le adelanto, por supuesto, que nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. Me contaban de Pedro González que era un hombre público, eso lo sabemos todos, pero que fue un hombre público que pintó al hombre solo, un hombre de ser intranquilo, demócrata, comprometido, humano, y que se definía a sí mismo como un hombre realista, con pocas ilusiones, pero de mucho, de bastante trabajo. Hay quien lo definía también como el pintor de la democracia, también como gestor, pasó la historia, como una persona generosa, un alcalde generoso, que hizo de La Laguna aquello que no daba votos, pero que era útil para la ciudad, como eran las infraestructuras de saneamiento y de canales de agua. Por lo tanto, demostró su personalidad en su forma de hacer las cosas. Fue la persona que revolucionó La Laguna y revolucionó Canarias. Nosotros le decíamos apoyar esta PNL, señor García Ramos, por la persona, por el pintor, por la familia y porque La Laguna lo merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Díaz. Señorías, una vez han intervenido todos los grupos, voy a llamar a votación. Señorías, votamos. Señorías, 52 votos emitidos, 52 síes, ningún no es, ninguna abstención, aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señorías. Momentos como este merecen siempre la pena. Continuamos con la PNL 286. Solicitud de proponente, el Grupo Proponente Nova Canaria solicitó al Gobierno del Estado en relación con la evaluación del grado de discapacidad para su defensa la señora Acuña.
Buenos días, señorías. El artículo 49 de la Constitución española establece que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales a los que prestará la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. En este sentido, en España se han aprobado varias leyes, entre ellas la Ley 13/1982 de Integración Social de las Personas con Discapacidad. Fue la primera ley aprobada que estableció un sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral y una serie de principios que posteriormente se incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo. Posteriormente, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal a las Personas con Discapacidad, supuso un gran impulso centrándose especialmente en la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal. Estas leyes han quedado integradas en la actual Ley 1/2013 General de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Por último, con la publicación del Real Decreto 1971/99 de 23 de diciembre, se acuerda el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. La determinación del grado de discapacidad se efectuará previo dictamen de los equipos de valoración y orientación de las comunidades autónomas de acuerdo con la normativa 1971/99. La declaración de discapacidad y la determinación del grado correspondiente supondrían garantizar el acceso a recursos, servicios o prestaciones que eviten situaciones de desprotección para las personas que padecen algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afecten a la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Traemos a esta Cámara la problemática de un colectivo concreto, el de las personas con enfermedades neurodegenerativas, que llevan años solicitando que se les reconozca un porcentaje de discapacidad del 33% una vez les sea diagnosticada la enfermedad. Se calcula que en España hay más de 1.150.000 familias afectadas por Alzheimer, Parkinson, parkinsonismo, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares y esclerosis lateral amiotrófica. Las enfermedades neurodegenerativas son un conjunto de patologías que afectan al sistema nervioso, provocando desórdenes cognitivos, alteraciones de conducta y cambios en la regulación del organismo. Son progresivas y no revierten. Influyen gravemente en las capacidades del individuo, el movimiento, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, etcétera, en definitiva, en su calidad de vida. Tal y como decíamos, desde el año 2011 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de esclerosis múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta todas las especificidades de estas enfermedades en los procesos de revisión y actualización de los baremos, buscando en todo momento poder realizar los procesos de valoración con equidad y atendiendo a las características del avance del problema degenerativo. Instar a la modificación del baremo para la evaluación del grado de discapacidad, reconociendo tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas un porcentaje de discapacidad del 33%, independiente de la propia valoración, que compense la especificidad en cuanto a la variabilidad de generación y de explotación que los cursos de estas enfermedades generan. Posteriormente, varios parlamentos autonómicos, como el de Madrid, Asturias, Navarra o Galicia, aprobaron colaborar con las entidades que representan a las personas con enfermedades neurodegenerativas para la modificación del baremo de discapacidad y el de dependencia. La Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas, Neuroalianza, compareció el 23 de junio de 2015 ante la Comisión para las Políticas Sociales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para insistir en la necesidad de la concesión automática del certificado de discapacidad ante el diagnóstico de cualquier enfermedad neurodegenerativa. Reiteró la presidencia de esta Neuroalianza que las personas con discapacidad por enfermedades neurodegenerativas no responden al patrón de otras discapacidades. Son más que una foto fija y el sistema, por su inadecuación a sus necesidades específicas, hace que en muchos casos se encuentren en situaciones claras de desprotección social. Así se producen situaciones de total desamparo porque no se alcanza un grado de discapacidad mínimo reconocido. El sistema de valoración no es adecuado ni sensible para medir la realidad de su discapacidad. Todas las personas afectadas tienen en común que tarde o temprano derivan en situaciones de discapacidad y probablemente de dependencia. Podemos ir a ejemplos prácticos y que seguro que cada uno de nosotros conocemos. Un vecino de allí, de Lanzarote, con 27 años actualmente, hace 10 años que padece la enfermedad. Durante su periodo como estudiante en la universidad, sufrió el primer brote y le dejó ciego de un ojo. Esta persona a día de hoy tiene un 7% de discapacidad. Luego habría que añadir los procesos en los que estas personas sufren los brotes, que tienen que ser hospitalizadas o en su casa sin poder salir y sometidos a tratamientos muy potentes, con lo que entendemos que estas personas necesitan ayuda. Estamos hablando en este caso de un caso de esclerosis múltiple, pero bueno, hemos hablado también del Parkinson, del parkinsonismo, del ELA, etcétera, etcétera. Es por ello que el Grupo Nueva Canarias trae a este Parlamento para que se inste al Gobierno de Canarias, para que a su vez se inste al Gobierno de España, la modificación del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, concretamente los baremos para la evaluación del grado de discapacidad, reconociendo, tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, un porcentaje de discapacidad del 33%, independiente de la propia valoración, que compense la especificidad en cuanto a variabilidad de generación y de explotación que los cursos de estas enfermedades van generando. Muchas gracias.
Gracias, señora Acuña. Esta proposición no de ley tiene varias enmiendas. La primera enmienda del Grupo Popular. Señor Díaz.
Gracias. Señorías, buenos días. Lo que abunda no daña. Es cierto que esto hoy ha sido acordado en el Congreso de los Diputados del año 2011. Se debatió, se aprobó por todas las fuerzas políticas con enmiendas presentadas, entre otros, por el Partido Popular a la propuesta que hacía Convergencia y Unión. Desgraciadamente, han pasado muchos años y todavía esto no se ha hecho. Entre la intervención de la Alianza en el año 2015, ya el Partido Popular decía en el Congreso que era una pena que todavía el Gobierno no hubiese hecho esa modificación del baremo, aunque sí reconoció que estaba bastante avanzada la modificación. Por lo tanto, apoyar una propuesta como esta nos parece lógico, dado que el Partido Popular ya se ha posicionado en otros estamentos y, además, porque creemos en el fondo, es lógico que alguien que hoy en día no tenga una discapacidad, pero que sí tenga diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa, cuya característica principal es que no es reversible, igual que hablamos hace poco aquí de las enfermedades renales, pues ya tenga previsto qué va a ser de esa persona en el futuro. Por ejemplo, si deseara opositar a la Administración Pública y tuviera reconocido un grado de discapacidad del 30%, iría por una cuota determinada. En cambio, lo que no tendría sentido es que hoy le digan a alguien que tiene una enfermedad neurodegenerativa, oposite por el turno libre y dentro de 4 años o 5 años ya tenga esa discapacidad que le puede limitar de alguna manera su ejercicio de la profesión, mientras que si tiene el grado ya va a ir por un turno y tendrá una plaza adaptada desde el principio. Luego, nos parece lógico. ¿Qué enmendamos nosotros? Pues lo mismo que ha hecho, por ejemplo, el Gobierno vasco. Si estamos diciendo que estas personas dentro de unos años, o a lo mejor de momento ya del diagnóstico, tienen una discapacidad del 33%, tendrán que tener otros derechos que tienen personas con ese tipo de discapacidades. Por eso lo que proponemos es que desde el momento en que sea diagnosticada esa deficiencia de movilidad en el anexo recogido según el anexo 2 del Real Decreto 1971 del año 99, pues que también se le dé la tarjeta para poder aparcar en zonas para personas de movilidad reducida, porque lógicamente si tienen ese conocimiento del anexo 2 o incluso del anexo 3, que es el que hace referencia a la dificultad por usar el transporte público, pues tendrán problemas para aparcar o dificultades en el momento en que aparcan y lleguen caminando a su destino. Nuestra enmienda, en suma, viene a abundar en la propuesta que hacen ustedes, reiterando que lo que abunda no daña, y que esto ya ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados, pero no está mal recordarles la urgencia, la necesidad de cuanto antes se modifique ese baremo, pero es que además creemos que estas personas deben ser beneficiarios del uso de la tarjeta para aparcar en lugares de movilidad reducida. Es una cosa que puede perfectamente el Gobierno de Canarias adoptar modificando su normativa de aplicación. Y proponemos que esa sea la propuesta que haga este Parlamento hacia el Gobierno de Canarias, al margen de instar al Estado y, por supuesto, hacer una revisión en todo el viario público y en edificios y establecimientos públicos de si existen suficientes plazas y ajustarlos a los ratios que por normativa están obligados. Muchas gracias.
Gracias, señor Díaz. También hay otra enmienda conjunta del Grupo Nacionalista Canario y del Grupo Socialista, por tiempo de 2 minutos y medio, por el Grupo Socialista. Señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Como decía la proponente, hay multitud de enfermedades neurodegenerativas y cada una evoluciona de diferente manera. Las principales también las ha señalado, las principales enfermedades neurodegenerativas son el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras. En la actualidad, las enfermedades neurodegenerativas son incurables, desgraciadamente son incurables. Y se ha generado a nivel mundial un verdadero problema de salud que hay que abordar, tanto por una cuestión de humanidad como por cuestiones sociales y económicas. Pero el Partido Socialista sí que es consciente y apoya el planteamiento que se hace desde el ámbito técnico, en el sentido de cuando hablamos de enfermedad, la enfermedad en sí no genera discapacidad. Hay que ver cómo evoluciona, porque en este caso, en relación a las enfermedades neurodegenerativas, hay unas que generan grandes limitaciones, que efectivamente generan un grado de discapacidad importante. Sin embargo, hay otras que, debido a los avances que ha habido en medicina y a la detección precoz, podemos hablar de que las limitaciones están controladas y pueden desarrollar una vida con buena calidad. Por lo tanto, no podemos generalizar las valoraciones de discapacidad. Y en este sentido es por el que el Partido Socialista presenta esta enmienda, porque hay un órgano en concreto que hace esas valoraciones, y es la comisión técnica, no es el Gobierno, sino es una comisión técnica. Y, por otra parte, el Partido Socialista tampoco va a apoyar, en caso de que el grupo proponente acepte las enmiendas del Partido Popular, porque las tarjetas de aparcamiento es un derecho que genera el reconocimiento del grado de discapacidad. En Nueva Canarias está con un plazo previo, que es que se le reconozca el grado de discapacidad a las personas que tienen esta enfermedad. Y luego vendrá la prestación, que es la tarjeta de aparcamiento. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que no a la propuesta del Partido Popular.
Gracias, señor Cruz Oval, por el Grupo Nacionalista Canario. Señora González.
Todos los que tenemos cerca a una persona con una enfermedad neurodegenerativa sabemos lo que supone esta enfermedad para una persona y para su familia. Señala usted la necesidad, la proponente, la necesidad de mejorar las condiciones de reconocimiento del grado de discapacidad en este tipo de enfermedades, y tiene razón al plantearlo, y por eso vamos a apoyarlo, pero hemos presentado una enmienda en el sentido que planteaba también la señora Cruz Oval, en el sentido de que se está produciendo un debate intenso, incluso en el seno de este Parlamento, sobre cómo debe producirse el reconocimiento de la discapacidad, en qué momento y a qué elementos debe obedecer. Hemos tenido este debate en este sentido en relación con los enfermos renales, también en el caso de los niños con cáncer, o sea, en diferentes patologías. Y, desde luego, estamos llegando a la conclusión a lo largo de este debate de que es necesario, y en ese sentido iba nuestra enmienda, una reforma profunda y muy estudiada desde el punto de vista técnico de las valoraciones y de los baremos que se están produciendo en materia de valoración de la discapacidad. Y que también se ha debatido aquí sobre qué pasa, y usted lo planteaba, con aquellas enfermedades que tienen periodos de recuperación, periodos de agravamiento, y que, por tanto, hay periodos en los que la persona tiene más limitaciones que en otra, y cómo se atiende esos casos específicos. Por tanto, el planteamiento era, usted lo plantea sobre una enfermedad y desde luego estamos de acuerdo, pero sí dejar claro que no es el único caso en el que nosotros estimamos que debe producirse una revisión de los baremos y un estudio profundo de qué hacer. Y que este estudio se haga contando, por supuesto, con los colectivos que trabajan en materia de discapacidad, que están haciendo un gran trabajo. Nosotros, por tanto, vamos a apoyar la iniciativa. Coincidimos en que quizás el planteamiento que hace el Partido Popular es un planteamiento que, a nuestro entender, no debería ir en esta propuesta, sino asociado al cambio de los baremos en todas las enfermedades, porque no necesariamente porque unas tarjetas de aparcamiento para unos enfermos, no para otros. O sea, creemos que debe estar asociado a un determinado grado de discapacidad y no a una enfermedad concreta, porque detrás de esto hay un montón de personas, aparte de las que tienen enfermedades neurodegenerativas, que tienen otras enfermedades y que tendrán el mismo derecho. Por tanto, apoyar la iniciativa con las enmiendas planteadas en las que hemos llegado a un consenso y sí pedirle que si podemos separar la parte que se refiere a lo que plantea el Partido Popular, en lo que no es que estemos en desacuerdo, sino que pensamos que esta no es la manera de plantearlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Taño. Para fijar posición, señora Gladys.
Gracias, presidente. Efectivamente, vengo a coincidir con lo que han expuesto tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria. Es decir, no me parece altamente importante lo que propone el Partido Popular, pero no me parece que sea objeto de incluirlo dentro de esta PNL, sobre todo porque estamos en el paso previo y es en el que estamos solicitando que se fije el grado de discapacidad con un mínimo del 33%. A continuación, pues solicitaremos, y si el Grupo Popular lo tiene a bien traerlo de forma independiente, apoyaremos su propuesta, que es bastante importante también. Respecto a la enmienda presentada por Coalición y el Partido Socialista, que lo hacen de forma conjunta, sí se admite y además se ha confeccionado el texto.
Muchas gracias. Entiendo que el texto lo tiene ya el letrado, si no se lo hace llegar, por favor. Muchas gracias. Grupos que no han enmendado por parte del Grupo Mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Nosotros adelantar que vamos a apoyar esta proposición no de ley, aunque ya haya sido un acuerdo unánime de otra legislatura. La pluralidad política se ha reforzado en nuestro país y entendemos que los nuevos partidos pues también tenemos que pronunciarnos sobre estos temas. Tengamos en cuenta, además, que se acaba de abrir un nuevo escenario en el Gobierno Nacional en el que se impone el consenso. En consecuencia, consideramos positivo rescatar esta iniciativa y recordar al Estado la valoración del grado de discapacidad que tiene muchas asignaturas pendientes. Desde la promulgación del Real Decreto 1979/1999 de 23 de diciembre, por cuya modificación abogamos hoy, hasta ahora han pasado 17 años, en los que se han aprobado cientos de leyes, decretos, leyes y reales decretos, pero en ninguno de estos textos legales se ha dado a resolver una situación que era evidente incluso antes de la aprobación del decreto que debatimos. Las enfermedades neurodegenerativas son un mal que, una vez diagnosticado, hace que el paciente entre una espiral progresiva y descendente de sus capacidades y funciones motoras, mentales y o sensoriales. Señorías, hablamos de enfermedades que, una vez detectadas, no revierten, sino que van a peor y devienen en incapacidades que para quienes las sufren, y eso es algo que conocemos incluso quienes no somos expertos en medicina, cada vez van a peor y a peor. Las asociaciones y colectivos llevan denunciando esta situación durante años y ningún gobierno les ha dado respuesta. Es francamente lamentable. No hace falta que les recuerde que en esta misma legislatura han pasado ya por aquí varios colectivos que han pedido una revisión expresa de las normas de valoración para la obtención del grado de discapacidad. Todos ellos han descrito unas realidades que los deja fuera del sistema y que nos han puesto sobre la mesa lógicas aplastantes y coherentes que sustentan sus peticiones. Hemos escuchado testimonios de pacientes con endometriosis, de enfermos renales y ahora de personas que sufren enfermedades neurodegenerativas. Para todas ellas y para cuantos pacientes sufren una de las enfermedades calificadas como rara, nuestro grupo solicita al Gobierno de Canarias que eleve sus demandas al Estado, desde el que se debe hacer una completa revisión del sistema de valoración del grado de discapacidad. Apostamos por un instrumento más flexible que se adapte a criterios médicos y sociales y, por supuesto, que no se limiten los derechos de la ciudadanía. La solución es obvia y yo creo que nada complicada. Se trata simplemente de reconocer directamente un grado de 33% de discapacidad a quienes se les diagnostique una enfermedad neurodegenerativa, lo que, si me apuran, debería ser algo automático después de un diagnóstico emitido por la sanidad pública. Se trata, señorías, de responder a la lógica terrible que antes me refería. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Podemos, señor Denis.
Sí, señor presidente, señorías, para no ser reiterativo, estamos de acuerdo con el tono general de todas las intervenciones. Consideramos que esto es de fin de justicia, que ya se reconozca. Además, ya hay comunidades, hay precedentes en varias comunidades que han aprobado el reconocimiento del 33% de discapacidad para estas enfermedades degenerativas. Incluso el propio Congreso de los Diputados del Estado, también su Comisión de Sanidad lo ha aprobado. Por lo tanto, me parece que es pertinente que este Parlamento recuerde al Estado que de una vez por todas se haga eco de las peticiones de este colectivo, porque es un padecimiento que, en fin, y además en Canarias pues tenemos unos índices bastante elevados de esta problemática. Simplemente vamos a apoyar esta propuesta. Gracias.
Muchas gracias. Pues procedemos a llamar a votación. Señorías, procedemos a votar tal y como ha dicho la proponente de la proposición no de ley, con la enmienda del Grupo Socialista y Grupo Nacionalista Canario, que obra en poder del letrado ya. Por lo tanto, no se aceptó la enmienda del Partido Popular y sí la de los grupos socialista y nacionalista. Dígame, señor Díaz.
Una aclaración, presidente. Es que no me quedó claro el motivo de rechazo de la enmienda. No sé si lo que decía era que hablar de grado de discapacidad y pedir para los discapacitados una tarjeta es enmarañar la PNL. ¿Es lo que le entendí? ¿Cuál fue el motivo de rechazo, señorías, que no entendí? O sea, que una PNL sobre enfermedades neurodegenerativas, pedir tarjeta de transporte es enmarañarla.
Señor Díaz.
Es que no la entendí.
Bueno. En todo caso, queda rechazada y no cabe una segunda explicación. O sea, creo que la portavoz y proponente de la iniciativa lo explicó bien, que no estando en el fondo de acuerdo en la enmienda que presentaba el Grupo Popular, no cabía en esta proposición de ley, y además le invitaba a que hiciera una proposición propia y además adelantaba su apoyo en positivo a si ustedes presentaban la proposición. Vuelvo a llamar a votación.
Comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 47 síes, ningún noes, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad esta proposición no de ley. Señorías, y antes de pasar a la siguiente iniciativa, saludamos a los alumnos y alumnas del SEIP Amelia Vega de Telde, Radio Los Picos, que hoy van a acompañarnos en esta sesión plenaria y van a realizar su programa de radio como hacen todas las mañanas antes de comenzar el día escolar. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por ese trabajo. Seguimos ahora con la PNL 300, a instancia del Grupo Parlamentario Popular, sobre la unidad satélite de radioterapia en los hospitales generales de Fuerteventura y Lanzarote, para defensa de la misma, señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta, señorías, ciudadanos de Canarias, alumnos de Telde. Hace una semana todas las fuerzas políticas aquí representadas supimos estar a la altura de las circunstancias. Fuimos capaces de superar barreras ideológicas y antepusimos nuestros intereses partidistas a los intereses generales de Canarias.
Pues bien, en el día de hoy espero y deseo que eso se traslade también a esta proposición no de ley. Quiero que sea la generalidad la de poder hablar de tú a tú y de ser capaces de negociar, de pactar y, sobre todo, de consensuar. Por eso esta proposición no de ley que traigo hoy aquí, señorías, lo que pretende es precisamente eso. Una proposición no de ley en la que todos, absolutamente todos, debemos de tener cabida. El pasado 26 de octubre les decía que ya no hay marcha atrás. La moción sobre la sanidad que aprobamos aquel día permitió recuperar la esencia más pura del parlamentarismo, la de una forma de hacer política basada en las ideas, en los principios y en la fuerza de la palabra. Hoy vuelve a ser ese día, y lo es porque si esta proposición no de ley, que confío en que va a ser aprobada por unanimidad, estaremos haciendo otra vez volver a marcar los deberes, la hoja de ruta que hace de seguir nuestro Gobierno. Le vamos a decir lo que queremos y que es la hora de actuar. Señorías, he de decirle que el propósito de esta proposición o de ley que tengo el honor de defender en nombre del Grupo Popular no es otro que instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha una unidad satélite de radioterapia oncológica en la isla de Fuerteventura. Una unidad capaz de poder dar cobertura asistencial no solo a los habitantes de Fuerteventura, sino también a los habitantes de la isla vecina y hermana de Lanzarote. No solo para atender una necesidad compartida entre ambas islas, sino sobre todo para evitar de esta manera que los pacientes oncológicos que necesitan ser tratados con radioterapia no tengan que sufrir los traslados hacia los hospitales de referencia para recibir su tratamiento. Hablamos de una petición ya contemplada en la moción como consecuencia de la interpelación que planteamos al Gobierno y que aprobamos por unanimidad en el pasado pleno. Una proposición no de ley que, al fin y al cabo, no es más que la consecuencia práctica de lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Canarias. Y seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué una unidad satélite de radioterapia? ¿Por qué lo piden? Bueno, lo pedimos porque lo han hecho 15.000 majoreros en la calle. Lo pedimos porque los pacientes de oncología de las islas también lo han pedido y porque contamos con un referente. Les estoy hablando, señorías, de algo que probablemente ya conocen. En nuestro país ya existe una unidad de estas características y está en la isla de Ibiza. En esta isla, desde el año 2015, cuenta con un acelerador lineal y un equipo que presta el servicio y, según parece, está dando muy buenos resultados y, aparentemente, se trata de una inversión menos costosa. Yo, como ustedes comprenderán, yo no soy la más indicada para analizar los aspectos técnicos de la instalación de una unidad similar en la isla de Fuerteventura. Y entendemos que se trata de un referente y una experiencia que tenemos que tener en cuenta y que, por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que estudiar para saber si es aplicable en la isla de Fuerteventura o no. Una isla donde, además, contamos con un hospital que está en obras, que está sin terminar y que, por lo tanto, será fácil planificar la construcción allí de un búnker que albergue esta unidad. Por eso el Gobierno de Canarias debe analizar qué resultado está dando esta unidad en las Islas Baleares y si podemos estar hablando de un modelo que se pueda transportar a la isla de Fuerteventura. Siempre y cuando, y esto es importante, señoría, tenga encaje en nuestro sistema sanitario público con asistencia universal y gratuita. Esto es muy importante y sé que ustedes lo entenderán. Señoría, sabemos que no es fácil tomar una decisión como esta. Son muchas las variables y los condicionantes que intervienen en una decisión de este tipo, pero coincidirán conmigo en que es una opción que hay que explorar. Por eso esta proposición no de ley no podemos descartar nada de antemano. No nos podemos quedar quietos ante el no del Gobierno de Canarias para no instalar esta unidad de oncología radioterápica en la isla de Fuerteventura. Y es que en esta Cámara, en más de una ocasión, el consejero, el Gobierno de Canarias, han utilizado argumentos más que recurrentes para decirnos que no. Y resulta que nos han hablado de unas recomendaciones planteadas en la guía sobre unidades asistenciales del cáncer, recomendaciones de calidad y seguridad publicado por el Ministerio de Sanidad en el año 2013. Y nos han dicho que, según esas recomendaciones, la instalación de una unidad de alto voltaje para la radioterapia solo se justifica en una población de 170.000 y 200.000 habitantes, y que para un país considerado de recursos medios, esta cifra se sitúa en torno a los 280.000 habitantes.
Pues bien, si a mí no me sale mal la suma, a fecha de hoy, los habitantes de la isla de Fuerteventura y de la isla de Lanzarote alcanzan la cifra recomendada para un país de recursos medios. Pero frente a este no del Gobierno de Canarias, tenemos más argumentos para convencerles que tenemos que explorar esta necesidad. En este Parlamento, el consejero de Sanidad nos ha hablado de las cifras y evolución de los pacientes que han pasado en los últimos años por las consultas externas y han recibido sesiones de quimioterapia en la isla de Fuerteventura. Lo que no ha dicho el Gobierno de Canarias es cuántos pacientes oncológicos de Fuerteventura han tenido que requerir sesiones de radioterapia fuera de la isla y cuántos pacientes de Lanzarote han tenido que hacer lo mismo. Y es que a día de hoy no sabemos cuántos pacientes están recibiendo sesiones de radioterapia en los hospitales de referencia de Gran Canaria y Tenerife, y no solo aquellos que han sido derivados por los hospitales de referencia, sino aquellos que aún teniendo familiares o amigos en Gran Canaria o en Tenerife, están recibiendo el tratamiento allí, pero siguen residiendo en las Islas Orientales. Y tampoco el Gobierno de Canarias nos ha facilitado los datos sobre el coste que supone el desplazamiento de estos pacientes y sus acompañantes. Si estimamos lo que estima la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, estos desplazamientos implican un desembolso de hasta 7.000 euros, que implican el billete de los dos viajes diarios de ida y vuelta del paciente y el acompañante, en torno a hasta unas 8 semanas que puede durar el tratamiento. Un dato que consideran conmigo que es también necesario conocer para saber si se justifica o no de verdad el que tengamos ese equipo de radioterapia en la isla de Fuerteventura. Señorías, también presentamos una iniciativa porque es un germen para la oportunidad. Les voy a lanzar una idea, y aunque ustedes crean que estoy desvariando o que no tiene nada que ver con el contenido de esta proposición o de ley, me gustaría que la contempláramos, porque es importante la idea que les quiero lanzar, y es la de intentar vincular esta unidad de radioterapia en la isla de Fuerteventura y el trabajo que se va a generar en torno a ella con el trabajo que se puede llegar a hacer desde el Parque Tecnológico de la isla de Fuerteventura. Miren, es lo que les estoy planteando, es la posibilidad de crear en la isla de Fuerteventura un centro a la vanguardia de la investigación radioterápica contra el cáncer. ¿Por qué no vincular ambas actividades para crear las condiciones necesarias para atraer a los profesionales y a los agentes vinculados a la industria de este sector para participar en un proyecto que permita crear un centro de investigación sobre el cáncer de referencia? Igual piensan que es un desvarío, pero les voy a decir una cosa, señorías. La política también puede ser una herramienta eficaz para convertir un sueño en realidad. Estoy segura que cuando en aquellos años hablaron de la astrofísica para Canarias, igual también pensaron que estaban locos, y hoy es una realidad. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo en Fuerteventura? Creo que son razones más que suficientes para que el Gobierno de Canarias explore y estudie esta posibilidad. Son razones más que suficientes para que una necesidad que tenemos se traduzca en una realidad, en una oportunidad. Hay razones más que suficientes para entender que en una isla como Fuerteventura, que junto a la población de Lanzarote, sumamos. Y sumamos la oportunidad de conseguir que pacientes tengan derecho a recibir un tratamiento tan duro y doloroso allí, en su casa, con sus familiares. Igual que lo pueden recibir otros canarios que residen en las islas de Gran Canaria o Tenerife. Y esto lo hago extensivo a todos los canarios. Por eso les pido que hagamos de esta proposición no de ley un germen, el germen que puede ser muy grande, el germen de la esperanza para muchos ciudadanos que en estos momentos nos están oyendo y que saben perfectamente de lo que estamos hablando. Hagamos el germen de la ilusión y de la esperanza en que la isla de Fuerteventura, para dar servicio también a la isla de Lanzarote, podamos contar con una unidad de radioterapia oncológica. Quiero decirles que este es nuestro momento, el momento de la política, el momento del Parlamento, el momento de ponernos de acuerdo, porque le estamos diciendo al Gobierno que su momento está ahí, que faltan pocos días para que en los presupuestos generales de la comunidad autónoma esta realidad se cumpla y se refleje. Nada más.
Muchas gracias, señora Montelongo. Hay 3 grupos que han enmendado esta iniciativa. Por orden de presentación, Grupo Mixto.
Señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Bueno, actualmente ninguna de las islas no capitanienas cuenta con tratamiento de radioterapia. De ahí el motivo de nuestra enmienda, que es instar al Gobierno para que, si en algún momento se prevé poner por parte de la Consejería de Sanidad unidades satélites de radioterapia en las islas no capitalinas, estas unidades satélites pues, pudieran ser implantadas en un futuro en todas las islas no capitalinas. Porque para luchar contra el cáncer debemos estar todos unidos y ser equitativos en nuestros planteamientos. Por supuesto, entendemos que pueda empezarse por las islas orientales y reconocemos las necesidades de estas dos islas, aunque las mismas necesidades que tienen los pacientes de Fuerteventura y Lanzarote en el ámbito de la oncología radioterápica, los tienen los pacientes de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. Por no decirles que en El Hierro y La Gomera ni siquiera hay oncólogos. Señora Montelongo, recordemos el rechazo social y el revuelo que se produjo en Fuerteventura cuando estuvieron una semana sin oncólogo, por el grave perjuicio que les suponía a los pacientes los continuos desplazamientos a los que se veían forzados a realizar a los hospitales de referencia en Gran Canaria. Créame si le digo que la entiendo perfectamente por pedir esto para su isla y la isla hermana de Lanzarote. Pero entienda que es de justicia que nuestro grupo exija lo mismo para el resto de islas, que ni siquiera tenemos la atención directa de un oncólogo. Pero también le digo que nuestro grupo no va a ser un obstáculo para que esta iniciativa salga adelante, porque todo aquello que vayamos consiguiendo para el bienestar de los canarios lo apoyaremos. Porque si a un herreño o a un gomero le diagnostican cáncer, lo condenamos con ello a la pena del destierro. Porque ninguna economía doméstica puede afrontar los continuos desplazamientos que conlleva asistir a las sesiones de radioterapia en el hospital de referencia. Lo que obliga a trasladarse y residir en Tenerife, ya sea con un familiar, una amistad o pagándose la estancia con fondos propios. Y hablamos de meses o años para poder vencer al cáncer. Y en la Agrupación Socialista Gomera compartimos lo que plasman en su exposición de motivos, conforme a los estudios al respecto que ha realizado la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. El Gobierno debe reconocer que más del 50% de los pacientes diagnosticados de cáncer necesitan radioterapia. Por eso la accesibilidad a este tratamiento debe ser mayor y debe llegar a todas las islas de nuestro archipiélago. Esperamos, por tanto, que en un futuro todos tengamos en Canarias un acceso igualitario a la sanidad, sin que dependa del número de habitantes de cada isla. No debemos dejar pasar la oportunidad que nos brindan las experiencias en este tipo de unidades que han puesto en activo otras regiones y, entre ellas, la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Creemos con firmeza que es un método de facilitar el acceso a la atención radioterápica a nuestros ciudadanos con un coste económico más aceptable en el corto y medio plazo que poner equipos radioterápicos en todas las islas, algo que debería realizarse sin duda, pero entendemos que se acometa en largo plazo. Termino indicando que los propios tratamientos radioterápicos establecen que es contraindicativo que el paciente que se somete a sesiones se traslade en desplazamientos largos más allá de una cierta distancia, algo que se incumple sistemáticamente en Canarias. Es obvio que tenemos que avanzar de forma decisiva y ofrecer un tratamiento de radioterapia oncológica de calidad y que éste llegue a las poblaciones de todas las islas. Comunicarle que, por supuesto, vamos a apoyar su proposición no de ley, pues entendemos que quizás nuestra enmienda pues, pueda ser un obstáculo por los ratios de población y entendemos que no la pueda aceptar, pero bueno, también esperamos y lucharemos desde la Agrupación Socialista Gomera para que estos ratios en un futuro no sean un obstáculo para que todos los canarios tengan el acceso igualitario a la sanidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. La siguiente enmienda es conjunta de los grupos socialista y nacionalista. ¿Se reparten el tiempo? Dos y medio.
Thank you. Gracias, presidenta. Buenos días. También a los que nos acompañan desde la tribuna de invitados. Bienvenidos todos, bienvenidas. Ayer me tocaba preguntar al consejero sobre los programas de atención de precoz de cáncer de mama y creo que la respuesta del consejero se visualizaba el compromiso con este tipo de enfermedad. Hoy volvemos de nuevo a hablar efectivamente de cáncer y de la implantación de un servicio de radioterapia en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Pero claro, escuchando a la señora Águeda Montelongo, pues parecía que ya se olvida el texto de la enmienda que hemos presentado, que es Lanzarote y Fuerteventura. Lo digo para recordar, pero no pasa absolutamente nada. Lo recordaré a lo largo de este minuto y medio que me queda. Mira, el pleno pasado aprobamos una moción con secuencia de interpelación, que además fue aprobado por unanimidad de todos los presentes, de todos los miembros de esta Cámara, y donde ya se planteaba el recabar los estudios pertinentes relativos a la idoneidad y viabilidad de incorporar un servicio de unidad de radioterapia en la isla de Fuerteventura. Ahora lo queremos hacer extensivo a la isla de Lanzarote, y ese es el texto de la enmienda que he presentado el Grupo Socialista junto con el Grupo Nacionalista. Pero le voy a decir varias cosas. Antes decía el señor Chinea, es que La Gomera, bueno, pues La Gomera igual no tendrá algunos servicios, pero la isla Lanzarote sí que tiene y cuenta con y dispone de oncología médica y desarrolla actividad quirúrgica, oncológica, en las especialidades que forman parte de la cartera de servicios del Hospital Molina Orosa. Concretamente en cirugía general, dermatología, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y urología. Los pacientes que precisan de la técnica de radioterapia efectivamente se desplazan a Gran Canaria, pero para calmar las cosas, esto no es un capricho de la consejería, dicho sea todo de paso, no un capricho, todo está basado en criterios técnicos, está basado en criterios poblacionales, pero eso no es de ahora, es de siempre. Así se establece la calidad asistencial. Por tanto, no olvidemos eso, porque entonces voy a recordar algunas cosas del 5 de octubre de 2007, cuando la señora Mercedes Roldós, siendo consejera, explicaba que el servicio de radioterapia en Fuerteventura resultaba, abro comillas, presupuestariamente inviable. Y aquello generó lo que generó por parte de los, en este caso, las familias oncológicas de Fuerteventura. Así que nosotros vamos a apoyar esta enmienda, pero seamos un poquito más sensatos a la hora de defender algunas cuestiones como las que hemos escuchado aquí hoy.
Muchas gracias, señor Hernández. Por el Grupo Nacionalista interviene señora Acuña con 2 minutos y medio.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En nombre del Grupo Nacionalista Canario intervenimos también en el desarrollo de esta PNL para expresar nuestro parecer sobre esta iniciativa, que es un tema muy sensible, ¿no?, como es la calidad en el ámbito sanitario de una isla, ¿no? Durante el pasado pleno, en este Parlamento, se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular, como bien se ha dicho, con algunas enmiendas planteadas por los grupos. Finalmente, esta iniciativa se ratificó por consenso y venía a plantear pues más de una veintena de puntos para mejorar la sanidad en la isla de Fuerteventura. Entre estas cuestiones se trataba también de recabar los estudios técnicos pertinentes relativos a la idoneidad y viabilidad de la instalación de un servicio de radioterapia en la isla de Fuerteventura. En el día de hoy se reitera la misma petición y ante esta cuestión se pone sobre la mesa la legítima aspiración de otras islas pues a contar con los mejores servicios sanitarios para atender a la población, cosa que, señora Águeda Montelongo, le agradezco profundamente porque nos permite también comentar la realidad de Lanzarote. Desde Lanzarote presentamos además un estudio de carácter técnico que ha sido financiado por el Cabildo de Lanzarote y encomendado por la asociación AFOL a la empresa Planificación y Desarrollo Consultores SL. Dicho trabajo viene a concluir la justificación y viabilidad técnica de la instalación de este recurso en la isla de Lanzarote, además de 8.000 firmas de vecinos de la isla recabadas en la misma isla de Lanzarote. En este sentido, en una proyección poblacional de la isla de Lanzarote para el año 19, se tratarían un total de 385 pacientes para una población total de 171.000 habitantes, es decir, por encima de los 155.000 habitantes que el Servicio Canario de Salud plantea que puede ser posible. Solo matizar algunos detalles sobre lo que usted ha planteado. tanto en Ibiza como en Tortosa, pues son servicios concertados o privados. Para nosotros lo público es lo importante, y en este caso y en este tema más aún, y sobre todo lo que he hecho en falta es su insistencia al gobierno del PP para que la financiación pueda llegar a Canarias y así poder financiar este tipo de servicios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Señora Montelongo, ¿me fija posición, por favor, respecto de las enmiendas presentadas?
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Mixto. Simplemente para contestar, estamos celebrando el memorial de Manuel Velázquez.
Señora Montelongo, me tiene que decir, no me abra el debate, si acepta o no las enmiendas, nada más, por favor. Refiérase a las enmiendas, por favor.
Lo que quiero poder argumentar nada más, el no. A los hijos de Fuerteventura, nos vamos a tener que unir todas las islas mal llamadas menores, y también le vamos a ayudar cuando le toque a La Gomera, al Hierro y a La Palma.
Señora Montelongo, está argumentando y esto da pie a reabrir el debate. Ya es la segunda vez que se lo digo, por favor, es que si no, me reabre el debate y los demás grupos quieren intervenir. Fije posición, por favor.
Bien, Lanzarote, Fuerteventura, vamos de la mano en todo, lo tenemos que hacer. Y tenemos que demostrar que nosotros no somos esos pleitistas de Gran Canaria.
Señora Montelongo, segunda vez, no entre. Vale. Firme posición, por favor, se lo pido.
Por eso, como nos hemos puesto de acuerdo, porque es necesario, hemos transado un texto que paso a leer a continuación, si le parece, señora presidenta.
Lo he hecho llegar a la mesa para poderlo pasar a los servicios, pero léalo con despacio para que pueda ser recogido por los servicios de la Cámara, por favor.
En definitiva, el texto queda recogido de la siguiente manera. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a extender a Lanzarote el mandato previsto en la resolución número 14 de la moción 9M006, aprobada el pasado 26 de octubre, en el sentido de que recabe los estudios técnicos pertinentes relativos a la idoneidad y viabilidad para la instalación de un servicio o unidad de radioterapia oncológica en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, de manera que los pacientes de oncología de estas islas eviten el desplazamiento a los hospitales de referencia para seguir el tratamiento oncológico. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces entiendo que quedará así, tal cual redactada el texto. Muy bien. Y rechaza, por tanto, la del Grupo Mixto. Rechaza la del Grupo Mixto. Sí. Bien. Pero no lo dijo explícitamente. Implícitamente, sí. Grupo Nueva Canarias. Señora Acuña.
Gracias, presidenta. Desde Nueva Canarias, lógicamente, vamos a votar a favor esta PNL, no porque tengamos esperanzas en que finalmente se haga, pero por lo menos hace bulla, y a ver si les llega al gobierno y a los partidos que sustentan el gobierno, de los que vivimos en Lanzarote y Fuerteventura, lo pasamos francamente mal. Pero no solo cuando sufrimos un cáncer, ni no solo cuando tenemos que irnos a dar radioterapia y quimioterapia, que todavía es peor. Un simple traslado de un paciente del hospital de Lanzarote al doctor Negrín es un problema para los que vivimos en Lanzarote. Y tengo casos, porque me tocan de cerca, porque ya saben ustedes que soy alcaldesa también de un municipio y a los alcaldes nos llaman para todo, de llegar un paciente derivado de Lanzarote al doctor Negrín y no saber ni qué le pasa a ese hombre, ni quién ha enviado a ese hombre, ni qué medicación lleva a ese hombre, ni nada. De estar un día entero botado en un pasillo, sin atender a la familia, sin atender a ese paciente ni darle medicación. Y como te toque un sábado, no vayas a pedir ayuda a servicios sociales ni nada porque está cerrado. Mire, señora Montelongo, le voy a apoyar, pero ya le digo, ojalá el gobierno tuviera la posibilidad de acometer tan magnífica obra, aunque sea por control remoto, pero sí pido que nos tengan y nos presten más atención. No es posible que en la isla de La Gomera no haya un oncólogo. Señor Chinea, Eso sí es de recibo, que en La Gomera, que son 20.000 habitantes, haya un oncólogo, eso como mínimo. Y en El Hierro, que veo a David también ahí murmurando, pues seguramente tendrá otras necesidades. Pero hay cosas que solo poniéndole mayor cariño a los protocolos de traslado y desplazamiento, la sanidad podría mejorar muchísimo, muchísimo. Y luego, evidentemente, coincido con el señor Acuña y con el señor Hernández, porque en Fuerteventura sí y en Lanzarote no. Si nos vamos a los números, primero estaría Lanzarote y luego Fuerteventura. Pero tampoco quiero entrar en ese debate de pelearnos entre islas, porque al final las necesidades de todos y al final de lo que se trata es de complementar la sanidad pública. Yo creo que debemos hacer un llamamiento a los partidos que sustentan el gobierno en que protocolicemos con más cariño todos estos desplazamientos, porque no nos olvidemos que cuando un familiar o uno mismo se monta en un helicóptero le despojan de absolutamente todo. Y además en una situación dramática. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Queda ahora el Grupo Podemos, señora Arnaiz.
Gracias, presidenta. Pues a nosotros nos siguen sorprendiendo las formas de este Parlamento, porque hace varios plenos se bloquea una iniciativa creada por los propios enfermos de oncología de Fuerteventura por ser de carácter insular, y además su partido, el Partido Popular, fue el primero en oponerse, porque resulta que esta iniciativa tendría que ir a comisión por un acuerdo en una junta de portavoces que nunca se cumple. Y para muestra un botón, la PNL que acabamos de hablar aquí de La Laguna, ni más ni menos. Luego, el pleno pasado, usted presenta una moción disfrazada de interés archipiélago para poder hablar de Fuerteventura, que además se aprueba, y encima se aprueba con los mismos términos que se va a aprobar hoy. Hoy presenta una de Lanzarote y de Fuerteventura que no hay quien la entienda y que está llena de inexactitudes y de errores. Yo no sé cuál es el propósito de todo esto, señora Montelongo. Con cosas tan serias, yo permítame que le diga, con cosas tan serias no se juega, y yo estoy realmente enfadada porque este espectáculo es lamentable. Habrá que ver en los presupuestos, ¿vale? En los presupuestos que se presentan en 2 semanas, habrá que ver cuántas de las cosas que hoy se han dicho aquí se van a cumplir. Y empezando por su propio partido, porque su propio partido es el que tiene los récords, además en recortes de materias de sanidad, entre otras. Estamos hablando que detrás de esta iniciativa hay personas que están en una situación muy vulnerable, ¿vale? Y este juego nos parece detestable. Solo queremos decir que apostamos por una sanidad pública y de calidad, y que en esta iniciativa no queda del todo claro todo eso. Y no queda claro porque llama la atención que casualmente los hospitales que usted cita en esta PNL están gestionados por fundaciones privadas vinculadas al Grupo Sagesa, ¿vale? Ese holding privado con intereses en el ámbito de la sanidad catalana, que además, por cierto, está altamente privatizada. Habla de una unidad de radioterapia en Menorca, cuando en Menorca no la hay y ni siquiera tienen el búnker. Después habla de una unidad satélite como una alternativa y un ahorro a la construcción de los búnkers, cuando esto no es así. Lo único que le podemos decir y le podemos recordar es que nos parece detestable este juego populista que se ha creado a costa de los enfermos y en busca de la nota de prensa.
Gracias, señora Arnaiz. Vamos a votar, señoría, esta PNL en los términos que expresó la portavoz del grupo proponente, y es con el texto que la diputada citó cuando esta presidenta le dijo que cuál era el texto a transar, ¿de acuerdo? O sea, que este es el texto que se va a quedar para la PNL. Por tanto, sustituye al texto que apareció, que se ha presentado, ¿de acuerdo? Llama a votación, señoría. Tomen asiento, señorías, si son tan amables, para comenzar la votación. Señoría, comienza la votación.
Señorías, 52 votos emitidos, 52 síes, ningún noes, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad, señoría. Pasamos a la siguiente PNL. Señoría, la 304, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el decreto por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla. Señora Cabrera, para su defensa.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. A lo largo de esta legislatura, todos hemos coincidido en afirmar que el sector turístico constituye un elemento económico estratégico en el archipiélago canario. La singularidad de las islas, como todos sabemos, debido a sus valores naturales y su cultura, han convertido a este sector en el impulsor de la actividad económica de nuestra tierra. Partiendo de esta premisa, la restauración ha sido siempre considerada como una actividad complementaria dentro de la oferta turística general. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ido cobrando tal importancia que ha pasado a constituir, en muchos casos, un objeto turístico en sí mismo. La gastronomía se ha convertido en uno de los principales recursos que se pueden ofrecer a los turistas que nos visitan. Además, se ha transformado en una estrategia fundamental para posicionar el destino en la mente del viajero. Paralelamente a que trabajamos en esa estrategia, debemos ser conscientes que tan importante es hacer visible la oferta gastronómica como comercializarla adecuadamente. Y es en este punto donde entramos de lleno en el núcleo de esta iniciativa. En España se ha perdido un 5,6% de autónomos durante el periodo de recesión que hemos sufrido. Si bien la cifra de autónomos cayó durante esa etapa, la tendencia de los últimos años empieza a mejorar, sin llegar a recuperar el número de trabajadores autónomos que había antes de la crisis. Canarias es una de las autonomías que ha ido reponiéndose, lo que responde sin ningún género de dudas al buen comportamiento del sector turístico y hotelero. Los trabajadores autónomos han sido uno de los principales baluartes de la creación de empleo en el sector turístico. Sin embargo, aún son muchas las dificultades que deben enfrentar. Las trabas administrativas, económicas y formales en relación a sus obligaciones siempre no adaptadas a su realidad. La incertidumbre de unos ingresos variables en el tiempo que debe responder por el contrario, a unas obligaciones siempre fijas. La morosidad que pone en jaque a negocios viables y la economía sumergida que daña a base de competencia desleal a aquellos que sí cumplen con sus obligaciones lastran el esfuerzo y el trabajo diario que deben realizar para mantenerse a flote. Hoy en día resulta más fácil emprender, sin ningún género de dudas, pero también es más complicado mantenerse. De ahí que se vuelva imprescindible trabajar en medidas y alternativas de impulso, fomento y consolidación que ayuden a mejorar los niveles de competitividad, que hagan fluir el empleo y los servicios de calidad. Esta iniciativa pretende ser un pequeño paso más en pro de adecuar la actividad de la restauración a las nuevas exigencias del mercado, incidiendo en todos aquellos aspectos que resalten y promueven la calidad, la diversidad y la diferenciación, a fin de obtener una norma innovadora y actual en el tiempo, que permita fórmulas originales de comercialización dirigidas a todos los sectores de demanda. En base a todos estos antecedentes expuestos, el texto de nuestra proposición no de ley quedaría de la siguiente forma. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a revisar el decreto 90/2010 del 22 de julio por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla con los objetivos de, apartado A, evitar una proporción excesiva entre el número de plazas y aseos en los establecimientos de restauración. Apartado B, incorporar una exención a la obligación de disponer de aseo para el personal en establecimientos de reducida dimensión. Apartado C, incorporar la posibilidad de solicitar la dispensa con carácter previo cuando se produzca una modificación que genere una de las situaciones recogidas en el artículo 17.1. Y apartado D, permitir que los restaurantes que se sitúan en centros comerciales, entre otros lugares, puedan carecer de aseos propios siempre que existan aseos que se encuentren a una distancia no superior a 100 metros. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cabrera. Esta proposición no de ley tiene dos enmiendas. La primera del Grupo Nacionalista, señor Pitti.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Como ha quedado verificado en los datos más recientes, el paro registrado y de la encuesta de población activa, la EPA, el principal problema de nuestra nacionalidad, de la nacionalidad canaria, es el desempleo. Esta es una obviedad lamentable. En sintonía con los contenidos de nuestra propuesta y nuestro acuerdo de gobernabilidad, solo la activación de la economía y el crecimiento económico, con medidas como las promovidas y ejecutadas por el Gobierno desde el comienzo de este mandato, nos permitirá recuperar los niveles de empleo de 2007. La proposición no de ley que se somete hoy a la consideración de la Cámara reconoce el turístico como un subsector económico estratégico y la restauración no solo como una actividad complementaria tradicional, sino en la globalidad de la oferta como un objetivo diferenciado. La PNL, que se propone superar las disfunciones creadas en el Decreto 90/2010, es leal desde su propósito corrector al fin social básico, el empleo, sin menoscabo de los imperativos de la calidad, la higiene y la salubridad del servicio. En el Grupo Parlamentario Nacionalista compartimos su exposición de motivos y sus propuestas. El establecimiento de una nueva proporción entre el número de plazas y aseos. La incorporación de una exención a la obligación de disponer de aseo para el personal en establecimientos de reducida dimensión. La dispensa, en hipótesis de modificación, derivada de las situaciones recogidas en el artículo 17.1. Y la anulación de la obligación de disponer de aseos propios a aquellos restaurantes que, situados en el interior de centros comerciales, estén ubicados a una distancia no superior a 100 metros de los aseos del recinto. No obstante, y agradeciendo la oportunidad de la PNL para comunicar al Parlamento el trabajo que realiza cotidianamente, en el Grupo Parlamentario Nacionalista nos sentimos especialmente complacidos en anunciar que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ya trabaja en la modificación del decreto con objetivos más amplios, relacionados con la simplificación de la normativa y el respeto a la legalidad de otras áreas, cuando ésta ya contiene preceptos que garantizan los derechos de los consumidores, la reducción de trabas burocráticas y requisitos excesivos, la simplificación y agilización de los procedimientos de dispensa, el establecimiento de los procedimientos de la actividad basados en el principio de ventanilla única, la garantía y el aumento de las actividades turísticas, los derechos del consumidor y las condiciones de trabajo de los profesionales del sector, la simplificación de las tareas de inspección, agilización, delimitación y centralización de las competencias en una sola administración. Y el avance desde un decreto puente, este de 2010 corregido, hacia la revisión de la totalidad de la normativa turística. Es por ello que anunciamos nuestra voluntad de votar favorablemente esta proposición no de ley, con la introducción de una enmienda que, respetuosa con los preceptos propuestos, incluye un propósito más amplio en relación con la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla. Gracias.
Muchas gracias, señor Pitti. Segunda enmienda del Grupo Podemos. Para su defensa, señor Márquez.
Gracias, presidente. Bueno, debemos admitir que estamos un poco descolocados con algunos de los puntos que trae al debate esta proposición no de ley, ¿no? Hablamos de un sector sensible, que es el de la restauración, que, como saben, en determinadas zonas de nuestra tierra dependen casi en su totalidad del turismo, un sector donde se cometen tantas irregularidades que la propia Patricia Hernández, consejera de Empleo, ha tenido que poner en marcha un plan contra la explotación laboral, un plan que dura un mes y medio. No se vaya a pensar que vamos a estar luchando contra la explotación laboral de manera seguida. No, un mes y medio suficiente, y seguro que después de ese mes y medio ya no habrá explotación laboral en Canarias. Sin duda hay que aplaudir esa medida. Miren, viniendo del Partido Socialista, de verdad llegamos a pensar que esta iniciativa iba a redundar en que se cumpliera la ley y el convenio colectivo, pero hemos visto que no se hace ninguna mención al respecto en esa proposición de ley. Nosotros hemos hecho unas enmiendas en ese sentido, enmiendas que ya puedo avanzar que han sido rechazadas y, por tanto, nos vamos a abstener en esta proposición de ley. Echamos en falta, y se lo podía poner en esa enmienda, que se hablara de la modificación del decreto 90/2010 que se realizó en el año 2013 y que no se incluyeran cláusulas sociales, por ejemplo, en el artículo 7 o artículo 8, donde sí se incluyen acertadamente ciertas consideraciones ambientales. Por eso, en lugar de centrarnos en el tema de los baños, que consideramos un problema menor, miren, sinceramente, nosotros no conocemos, yo no tengo constancia de nadie que cierre un negocio porque no pueda, usted sí, bueno, pues muy bien. Nosotros creemos que los trabajadores tienen derecho a tener un lavabo propio, sinceramente, y creo que los problemas que tienen la pequeña y mediana empresa en Canarias no son precisamente los baños. Con total seguridad se los digo, y si quiere otro día hablamos del turismo del todo incluido. Por tanto, ya existe una herramienta legal como la dispensa recogida en el artículo 17.1 pensada explícitamente para las ocasiones que recoge esta proposición de ley y sobre la que podemos llegar a un acuerdo para su modificación, y le invito a ello, señora Cabrera. Resumiendo, nuestra proposición de ley iba en ese sentido, iba en la protección de los trabajadores, iba en hablar de las condiciones, que ese sí que es el problema que tenemos en Canarias, las condiciones laborales que tienen los trabajadores de la restauración, especialmente en zonas turísticas, y no, señora Cabrera, sobre los baños. En cualquier caso, nos vamos a abstener. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez Fandiño. Para fijar posición, señora Cabrera.
Aceptamos la del Grupo de Coalición Canaria y, por supuesto, no aceptamos la del Grupo Parlamentario de Podemos.
Muchas gracias, señora Cabrera. Procedemos por los grupos no enmendantes, por el Grupo Mixto. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley. Todo aquello que consideremos que sea necesario para revisar y actualizar una normativa cuando se han detectado problemas en su aplicación, lo vemos de una manera positiva. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que siempre se haga pues respetando tanto el derecho de los trabajadores como el de los consumidores. Nos gustaría resaltar algunos puntos que hemos visto que nos preocupan un poco, o esperamos que al menos se tenga alguna alternativa o solución. En el apartado A, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo, pues el hecho de que el número de aseos y baños venga condicionado con el número de plazas que tiene un aforo del local tiene unas consecuencias directas en la rentabilidad del sector de la restauración. Y ello debido a que en la mayoría de los casos es inviable incrementar la dotación de aseos debido a las dimensiones del establecimiento. Y parece ser que la solución aboga por sanciones o un cierre de los establecimientos, con la repercusión que ello tiene tanto para el empresario como para el tejido productivo y los empleos directos del sector. Con el apartado B, la incorporación de una exención a la obligación de disponer de aseo para el personal en establecimientos de reducida dimensión, estamos un poco de acuerdo con la idea del señor Márquez. Nos da un poco de miedo que con esto pues estemos coartando el derecho de los trabajadores, tal y como está planteada. Parecería que queremos eliminarlo, algo que claro, que desde nuestro grupo no aceptamos. Y con el apartado D también tenemos reservas, porque ahora parece que da igual la capacidad de ese local mientras se encuentre el local a menos de 100 metros de los aseos públicos. Pero nada se dice de que los titulares puedan garantizar fehacientemente la disponibilidad de esos servicios, por lo que se vuelve a limitar el derecho de los trabajadores y se podría estar dando un peor servicio de cara a los consumidores. En fin, que vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero nos gustaría que se hiciera incidencia en esos puntos, pues, para dar un servicio efectivo y de calidad y acorde con el turismo que queremos para nuestras islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Y en este caso vamos a apoyar esta PNL, y además tengo que decir que a la señora Cabrera la entiendo, y la entiendo porque además ella ha sido concejal de actividades clasificadas de un ayuntamiento turístico. Y siento no coincidir con el compañero de Podemos cuando decía que esto no va en contra del trabajo, sí va en contra del trabajo.
Porque mire usted, cuando una persona, un joven emprendedor, viene a su ayuntamiento porque ha conseguido un local pequeñito donde puede arrancar con su actividad, usted le tiene que decir a ese vecino suyo, mire, no se puede porque uno en el año 95 dijo tal y tal cosa y tal cosa, y otro en el año 2010 posiblemente en usos múltiples en Las Palmas de Gran Canaria, otro en Tenerife, que nada tienen que ver con las realidades de nuestros municipios. Establecieron un montón de normas, pero como si fuéramos dos cosas distintas. Es decir, los municipios turísticos somos una cosa y Las Palmas y Tenerife es otra, pero es usted el que le tiene que dar la cara, y ese señor se va de allí acordándose de todos nuestros antepasados porque no tiene la oportunidad de generar su empleo, de generar su propia economía por todos estos impedimentos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo y además insistiría en que fuera lo más rápido posible, porque ahora mismo, si queremos generar economía, si queremos dinamizar a nuestros jóvenes emprendedores, a nuestros pobres autónomos, tenemos que colaborar desde la normativa. Pero los problemas que generan la normativa solo la conocemos los que estamos a pie de calle y que somos los ayuntamientos y que somos los que tenemos que dar la cara con todos nuestros vecinos y explicarles esta normativa que, repito, hacen otros que a veces no saben ni de qué realidades estamos hablando. Miren, no es posible que uno vaya a Francia y vaya a un bar, a un restaurante y todos vayamos al mismo servicio y allí no pase nada. Y luego llegamos a Canarias y eso es un problema horrible, porque como coincide usted con el hombre, con la mujer, con esto y con el otro, es un problema. No puede ser, o sea, algo está fallando, debe ser o que las directivas europeas o las incumple Francia o las incumplimos nosotros. Algo está pasando. Y ahí, si de verdad nos llenamos la boca diciendo que queremos generar economía, ayudar a nuestros jóvenes, promocionar, y que nada tiene que ver, insisto, con lo que usted hablaba de la explotación, que eso es otro tema y que existe y que esperemos le demos remedio. Pero la compañera del PSOE no va por ahí. Va por ayudar, por cambiar la normativa y por acercarla a nuestros ciudadanos, que es, como políticos, lo que tenemos que hacer, mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Popular, señor Zacarías.
Gracias, señor presidente.
Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías.
Gracias, señor presidente. Estimados diputados, quiero fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación al punto que estamos tratando hoy sobre la regulación del sector de la restauración y los establecimientos en los que se desarrolla. Como primera reflexión quiero hacerles llegar, pues quizás el tema de la baraña administrativa y la regulación normativa a la que estamos sometiendo al sector. Esta maraña que hace que en ocasiones nos veamos abocados a una excesiva regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones pues, provocamos situaciones como la que vamos a debatir hoy, que conlleva pérdidas irreparables para los empresarios y en ocasiones abandono de actividad para otros y cuando no directamente el no abordar determinados proyectos de inversión. La posición de nuestro grupo parlamentario es la de votar a favor de esta PNL, como no podía ser de otra manera. Estamos poniendo negro sobre blanco una problemática que se ha iniciado en este Parlamento. Tenemos que tratar de simplificar, como hemos dicho siempre, a la maraña administrativa a la que sometemos a empresarios y emprendedores, de manera que la regulación normativa no sea disuasoria, que es lo que es ahora mismo. Tenemos que posibilitar que se lleven a cabo estos proyectos. Estamos totalmente de acuerdo con las iniciativas de este tipo, que lo que ven es establecer un orden razonable y la voluntariedad de establecer los aseos en los centros de trabajo personal. Además, entendemos también razonable la exención de la normativa en establecimientos de reducida dimensión. Desde luego, los indicadores de calidad turística de un destino se encuentran establecidos por parte no solo del número de baños que tenemos, sino también por la atención de las personas que trabajan en el sector. Esperemos que año tras año las cifras de visitantes y turistas que tenemos en Canarias sigan mejorando. Y no es precisamente quizás por la labor del Gobierno de Canarias, más allá de las participaciones en la World Travel Market. Solo quiero añadir a mi intervención una pequeña reflexión que nos sirva para recapacitar. Después de toda la maraña administrativa y legislativa que tenemos aquí, me gustaría reflexionar sobre quién va a compensar a los emprendedores que no han podido desarrollar su labor o su proyecto por culpa de esta legislación que vamos a modificar hoy? ¿Quién va a compensar a aquellos empresarios que han tenido que modificar sustancialmente sus negocios para ponerse al día en la regulación que hoy modificamos? Creo que debemos ser cautos a la hora de legislar, y más si los efectos que producimos en nuestros ciudadanos son lesivos desde el punto de vista económico y no proporcionales quizás a los objetivos a cumplir. Dicho de otra manera, hagámoslo bien desde el principio y no nos limitemos a poner parche tras parche una vez los daños están hechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Procedemos a llamar a votación. Lanzamos votación tal y como ha dicho la proponente, aceptando la enmienda del Grupo Nacionalista Canario y rechazando la del Grupo Podemos. Lanzo votación. ...49 presentes, 43 sí, 0 no, 6 abstenciones. Queda aprobada. Siguiente proposición no de ley. La 305 sobre las ayudas al transporte por desplazamiento fuera de las islas de residencia para cursar estudios. Proponente del Grupo Socialista Canario, señora González.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a la representación de Juventudes Socialistas, a Omar López, secretario general. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Tratamos hoy en sede parlamentaria esta proposición no de ley sobre las ayudas para el pago de 4 trayectos a estudiantes residentes en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera y La Graciosa, que deben cursar sus estudios en Tenerife o en Gran Canaria, que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación para el curso 2016-2017, cuya actuación busca paliar la doble insularidad y garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas de las islas. Esta beca será compatible con otras de apoyo al estudio, tanto las del Gobierno de Canarias como las ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y está dirigida a todo el alumnado de educación superior, tanto universitarios como de formación profesional o de enseñanzas artísticas y deportivas, que realizan su formación en centros públicos de Gran Canaria o Tenerife. Con esta medida se intenta equiparar las oportunidades del alumnado de todo el archipiélago, complementando las becas que se conceden por motivos económicos con las ayudas para paliar la desigualdad que existen entre islas para cursar estudios superiores. Así, se podrá garantizar que todos y todas las alumnas canarios tengan las mayores posibilidades de recibir educación superior y de calidad, y que la decisión de realizar estudios superiores esté lo menos condicionada por el ámbito geográfico. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley a raíz del debate que surgió en la anterior sesión plenaria, donde el Partido Popular planteaba que estas ayudas se extendieran a todos los alumnos que tengan que trasladarse a cursar estudios a la península al no existir oferta educativa en Canarias. Proposición no de ley que todos los grupos políticos de esta Cámara estábamos de acuerdo. Este tipo de ayudas supone un alivio económico para muchas familias, que esperemos que se mantenga en el tiempo, pero queremos matizar, en el sentido del que el umbral de la renta debe ser tenido en cuenta como requisito para conceder este tipo de ayudas, al igual que se establece para el acceso a la gratuidad de los comedores escolares o los libros de texto, por ejemplo. Nos consta que el Gobierno de Canarias ya tiene muy avanzada la elaboración de la norma que regula este tipo de ayudas a estudiantes para el abono de transporte. Por ello, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Nacionalista, de un texto transado quedando de la siguiente manera. Que el abono de billetes comprenda tanto transporte aéreo como marítimo. Que la concesión venga dada por motivos de equidad e igualdad de los alumnos y alumnas y sus familias de las islas no capitalinas, derivados de la doble insularidad, y que en el futuro de mantenerse esta política sea integrado dentro de las políticas de ayuda en la que se incorpore el criterio de capacidad económica de los beneficiarios, y que de establecerse estas ayudas para el desplazamiento a la península para cursar estudios universitarios de formación profesional para lo que no exista oferta específica en Canarias, que la concesión de la misma venga dada por motivos de equidad e igualdad y que sea integrada dentro de las políticas de ayudas en las que se incorpore el criterio de capacidad económica de los beneficiarios. Hablamos de equidad e igualdad en el sentido de tratar a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias. Y hablamos de incorporar en futuras normas, suponiendo que estas ayudas se mantengan en los próximos cursos escolares, el criterio de capacidad económica, puesto para que este curso 2016-2017 la elaboración de la norma está muy avanzada y es muy difícil su modificación. En cuanto a la enmienda que presenta el Partido Popular, le adelanto que no la vamos a aceptar, porque entendemos y confiamos que el Gobierno de Canarias extenderá esas ayudas a los alumnos que tengan que desplazarse a la península. Pero comprende, señora Pérez, que esto no es una cosa de hoy para mañana, para que sea de carácter inmediato. Sin más, espero que todos los grupos de esta Cámara apoyen esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Esta proposición no de ley tiene dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Nacionalista. Por el Grupo Popular, señora Pérez.
Buenos días, señor presidente, señorías. Hace apenas 8 meses el Gobierno canario, Coalición Canaria y Partido Socialista anunció las ayudas al transporte a universitarios y estudiantes de formación superior que debían trasladarse de las islas no capitalinas a Gran Canaria o a Tenerife a cursar sus estudios universitarios o sus estudios superiores. Recordarán al presidente del Gobierno anunciando en el último debate del Estado de la Nacionalidad estas ayudas, manifestando expresamente que las mismas no estarían sometidas a criterios de capacidad económica. Presidente del Gobierno, señores socialistas, del Gobierno que ustedes recuerden también forman parte. Y ahora, curiosamente, el Partido Socialista, que forma parte de ese Gobierno, 8 meses después, cambia de criterio. Y ahora dice que se tenga en cuenta los criterios de capacidad económica. Mire, señorías, una comunidad autónoma como Canarias no puede ser gobernada a base de ocurrencias. Nos ha sorprendido de verdad esta falta de criterio y esta falta de rigor del Grupo Socialista que conforma el Gobierno de esta comunidad autónoma. Mire, desde el Grupo Popular, y se lo dije el día que afortunadamente, y ya se los agradecí, el pleno anterior nos apoyaran al Partido Popular en esta extensión de las ayudas a aquellos universitarios que debían desplazarse a la península, en esta proposición no ley se lo planteé. Mire, me parece hasta ciertamente lógico el criterio de capacidad económica que plantea ahora el Partido Socialista. Pero, sin embargo, no podemos en ningún caso apoyar la proposición no de ley que usted plantea única y exclusivamente en el punto C de esa proposición no de ley. Porque ustedes plantean, dice expresamente, en los términos como de establecerse esta ayuda, y yo me pregunto, señores socialistas, ¿cómo que de establecerse esta ayuda? Y ahora que tengo algunos minutos, sí quiero hacer una reflexión. Es que las decisiones que se toman en este Parlamento, que somos el órgano de representación democrática, lo que aprobamos en las proposiciones no de ley en este Parlamento, deberían ser de imperativo cumplimiento del Gobierno canario. Porque entonces, ¿qué hacemos aquí? La acción del control de Gobierno la podemos despachar en mediodía, señores diputados. Es que nosotros aquí lo que tendríamos es que plantear, entre todos, es la obligación, obligar e instar al Gobierno de Canarias a que cese en estas desigualdades que se están generando en este momento con el modelo que ustedes han aprobado, señores socialistas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener porque ya sí que siento preocupación. Usted, digo, en su PNL ha dudado o ha puesto en entredicho o le ha dado mejor carta de naturaleza al Gobierno canario para que decida si efectivamente estas ayudas se extienden a los universitarios que van a la península, sin darse cuenta usted que manteniendo el criterio que ustedes están manteniendo o que están cambiando, porque las discrepancias en el Gobierno canario ya son más que evidentes, ustedes piensan una cosa diferente a Coalición Canaria, al final si ustedes mantienen o no estas desigualdades entre universitarios. Y ahí no vamos a entrar. No vamos a plantear ninguna desigualdad entre los universitarios canarios, señores socialistas. Y nos vamos a abstener y vamos a esperar a que el Gobierno canario venga, comparezca, que lo vamos a solicitar, para que nos diga Finalmente, ¿qué criterio impera, señores socialistas, o el de Coalición Canaria o el de ustedes? Sí capacidad económica, no capacidad económica, pónganse de acuerdo. Y, por lo tanto, como los grupos del Gobierno no se ponen de acuerdo, entenderá que nosotros, por rigor parlamentario, nos vamos a abstener. Gracias.
Gracias, señora Pérez. También tiene una enmienda del Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.
Gracias, presidente. Señorías, yo le recuerdo, señora Pérez, lo que dijo el presidente el pasado mes de marzo en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Anunciaba la intención de implantar la medida de billetes aéreos para estudiantes. Decía entonces el presidente que cada estudiante canario, universitario o de formación profesional superior residente en isla no capitalina que deba dejar su hogar habitual para estudiar recibirá 4 billetes para el transporte aéreo al año entre su isla y la isla donde estudia. Y explicaba también que el objetivo de esa medida es paliar en algo los costes extraordinarios que han de afrontar las personas residentes en las islas no capitalinas y por motivo de la llamada doble insularidad. Y finalizaba afirmando que de este modo se avanza en el camino hacia la equidad y la igualdad efectiva de derechos de todos los habitantes del archipiélago. El Gobierno de Canarias está ultimando la convocatoria para este curso de esta medida, que es una medida extraordinaria y que se suma a la política general de becas del Gobierno de Canarias. No confundamos las cosas, una medida extraordinaria con el sistema de becas, que Canarias dedica más de 10,6 millones de euros anuales a becas universitarias, siendo la segunda comunidad autónoma que más recursos dedica a becas por estudiantes. Es un gran esfuerzo, señorías, el que hace el Gobierno. Contamos con un sistema consolidado de becas que incluye 4 modalidades. Becas por gastos de matrícula, ayuda económica fija de 1.500 euros por motivos de renta. Becas de residencia, también de hasta 1.500 euros, y becas al transporte. Y en este caso de las becas al transporte, con cantidades que varían según se estudie en Canarias o en la península por imposibilidad de cursar los estudios aquí, y donde se prima en cualquiera de los casos a los estudiantes de las islas no capitalinas. Señora Pérez, el Gobierno de Canarias sí apoya con beca transporte a los estudiantes que estudian en la península cuando no les es posible hacerlo aquí. Existe esa ayuda. El objetivo perseguido ahora con esta medida extraordinaria de los billetes gratis es fomentar la equidad y la igualdad. Por eso ponemos el acento en esos criterios, equidad e igualdad, remarcando que lo importante es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de las islas, con el fin de paliar los inconvenientes de la doble insularidad. Compartimos con la proponente que se extienda también, se incluya a los billetes marítimos, porque es una realidad que en islas, por ejemplo, como La Gomera, el ferry es el transporte más habitual. Nos consta que el Gobierno también lo tiene previsto. Apoyaremos siempre desde el Grupo Nacionalista cualquier medida que persiga el equilibrio y la solidaridad entre los canarios, para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder al sistema educativo, para contribuir a eliminar las barreras que existen en nuestro territorio y con el fin de reducir la brecha que supone en Canarias la doble insularidad. Esta medida tiene esa finalidad, luchar contra la doble insularidad, y es extraordinaria y se suma al sistema general de becas del Gobierno de Canarias, que, como digo, alcanza más de 10,6 millones de euros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Señora González, para fijar posición respecto a las enmiendas.
Gracias, señor presidente. Sí, como he dicho, hemos llegado al texto transado con el Grupo Nacionalista, ya lo tiene el resto de los grupos y el letrado, y no aceptamos la enmienda del Partido Popular.
Muchas gracias, señora González. Turno de los grupos no enmendantes por el Grupo Mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la presente iniciativa. Pues a pesar de ser el mismo asunto que se trató en el pleno anterior y fue apoyado por unanimidad, toda iniciativa que incida en un asunto tan importante como la ayuda al transporte para los desplazamientos de los canarios, pues como no puede ser de otra manera, va a tener nuestro voto favorable. Si bien es verdad que en la parte dispositiva la proponente incorpora tres nuevos apartados a la proposición no de ley debatida en el último pleno, no es menos cierto que en esencia lo que se debatió entonces y lo que se debate hoy es prácticamente lo mismo. Se trata de establecer trayectos gratuitos para el desplazamiento a la península a los estudiantes universitarios o de formación no profesional obligados a desplazarse por no existir oferta específica en Canarias. Señora González, los dos primeros apartados que usted propone y en los que se refiere a la necesidad de incluir tanto el transporte aéreo como marítimo, además de tener en cuenta la condición económica de los alumnos y su familia, ya se encuentran recogidos en la orden originaria. Es más, la orden originaria, los términos capacidad económica de los alumnos y alumnas o su familia, consideramos que ya aparecen englobados bajo el denominado de solicitante. Si bien es verdad que cualquier adición por criterios de igualdad siempre es una mejora de cara a la futura orden. Dicho al anterior, Agrupación Socialista Gomera, tal y como expusimos en el último pleno, considera que desde las instituciones públicas nunca se puede propiciar las desigualdades y el hecho de vincular los desplazamientos gratuitos exclusivamente a los estudios que se cursen dentro de Canarias es limitar y crear diferencias. Señoras González, ambas procedemos de islas no capitalinas y conocemos lo que supone estudiar fuera de nuestro lugar de residencia. Hablo del desarraigo y sobre todo el sobrecoste que supone para la familia, aún mayor si lo que requieren es ir a estudiar a la península, pues en muchos casos incluso es necesario hacer más de un transbordo para llegar hasta el centro formativo de destino. Insistimos nuevamente en que nuestra finalidad es evitar que por cuestiones económicas los jóvenes tengan que renunciar a la formación que les interese, de ahí que nos posicionemos a favor de las medidas que aquí se proponen, tal y como apuntamos en el debate precedente. Y es que la defensa de la igualdad de oportunidades es una de nuestras máximas, igual que lo es la apuesta por un transporte asequible a los bolsillos de los ciudadanos, pues se trata de cohesionar nuestro territorio y que ello contribuya al progreso y al desarrollo de nuestra tierra. Agrupación Socialista Gomera subraya que todo lo que suponga minimizar los costes de la doble insularidad, solventar la lejanía y la dificultad para conseguir la plena movilidad de todos los canarios tiene que ser una apuesta firme y en especial firme del Ejecutivo Regional. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo Nueva Canaria. Señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Adelanto que Nueva Canarias va a apoyar esta iniciativa. Cualquier iniciativa que ahonde en las posibilidades de cualquier persona en mejorar su formación lo vamos a hacer, esté ubicado donde esté ubicado. Pero lo vamos a hacer con distintos matices. Primero, creíamos que era una oportunidad para abordar de manera intensa y desde ya un criterio que en la anterior sesión parlamentaria se estableció. No es lo mismo aquello que decíamos en su día, ¿no? Lo del hijo del estudiante, el hijo del obrero, al hijo del que tiene 16.000 obreros trabajando para él. Yo creo que habría que marcar diferencias, sobre todo cuando hablamos de recursos escasos, y aunque la norma esté bastante avanzada, posibilidades hay para modificar. Creo que vamos a ser capaces de modificar, fíjese, en algunos términos no suficiente, lo discutiremos, la ley del suelo, cuanto más una norma para aclarar esta cuestión. Primer elemento. Segundo aspecto. Nosotros ya lo decíamos el otro día. Nos parece genial que seamos capaces de apoyar a aquellos estudiantes universitarios, por tanto, de educación no obligatoria para que puedan trasladarse a otras islas. Pero vamos a seguir denunciando el que no seamos capaces de ayudar a las familias que tienen también serias dificultades para trasladarse dentro de la propia isla. Y esto está sucediendo hoy en día en Canarias, en la mayoría de las islas de nuestra tierra, por ejemplo, con la educación infantil. Hemos traído a este Parlamento la denuncia de los padres de algunos colegios en el municipio de Arico, donde alumnos de educación infantil, precisamente con la excusa de que no es etapa obligatoria, quedan excluidos si no hay plaza del transporte escolar. Nos preocupamos de los traslados entre islas, muy bien, preocupémonos también, y además con bastante menor coste, con los traslados dentro de la isla para favorecer la educación, pero también la conciliación laboral y familiar. Y tercer aspecto, y ya lo digo, hablábamos la semana pasada, hablábamos en esta ocasión y vamos a hablar probablemente en el próximo pleno, porque estamos preparando una PNL para que se garantice también con este sistema algo, y no he querido meterlo en este instante porque estoy totalmente de acuerdo que con quien hay que ser especialmente diligentes y sensibles son con los vecinos y vecinas de las islas no capitalinas. Pero nos estamos olvidando de un elemento importante. Hay personas de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife que, queriendo estudiar una carrera concreta o un ciclo superior, tienen que hacerlo en la otra isla. Y de esto nos olvidamos. Y aquí no estamos hablando de trasladar las islas, estamos hablando de trasladar las personas que viven en las islas. E igual de duro sería que un gomero o un lanzaroteño no pueda trasladarse a otra isla como que no pueda hacerlo un gran canario o un tinerfeño si su familia no tiene recursos. Y en ese sentido vamos a preparar una PNL, quizás no con cuatro pasajes, porque es verdad que en algunas islas, sobre todo las más pequeñas de verdad, el caso del Hierro o de la Gomera, las dificultades para acceder a un ciclo superior sí que son prácticamente nulas. Y eso lo entendemos y somos capaces de apoyarlo. Pero hay gente que lo pasa mal y que tiene tomadas decisiones de proyectos de vida estudiantiles también en otras islas o en otros lugares del territorio español y que no puede por capacidad económica.
Muchas gracias, señor Campo. Grupo Podemos. Señor Denis.
Señora González, entre socialistas nos vamos entendiendo. Ahora, después de varios debates que hemos tenido sobre becas, ayudas y demás, estamos llegando ya más o menos a una línea de enfoque, ¿no?, acertada desde nuestro punto de vista, y es que las becas y las ayudas tienen que ser fundamentalmente elementos de compensación de las desigualdades. Por lo tanto, hasta no le podemos dar el mismo dinero a una persona que tiene diferentes rentas. A diferentes rentas. Si le damos el mismo dinero, seguimos manteniendo nosotros las diferencias con dinero público. Un dinero que, por cierto, es bastante escaso. Por lo tanto, las becas y las ayudas son para compensar desigualdades de renta. Entonces, nos parece muy acertado que ustedes introduzcan la cuestión de la capacidad económica. Nos hubiera gustado que lo matizaran más en función de esto, la renta o los umbrales de renta, ¿no?, y los criterios que maneja el Ministerio de Educación y Ciencia o el propio Gobierno de Canarias. Pero bueno, estamos hablando lo mismo. Tuve la oportunidad de hablar con ustedes, estamos hablando efectivamente de los umbrales de renta. Me parece que ese debe ser el criterio discriminatorio. Por otra parte, hay que dejar claro que esto entraría en vigor en el curso 17-18, ¿no?, porque en fin, todo esto está establecido. Y, señor Campos, en la primera parte de la enmienda del Partido Socialista dice: estudiantes para el abono del transporte por desplazamiento fuera de la isla de residencia. No está hablando, porque la señora diputada de La Gomera planteó el tema de que el debate entre islas capitalinas y no islas capitalinas. Mire, yo procedo de Las Palmas y estudié en Tenerife. Hay mucha gente de Tenerife que estudió en Las Palmas. Aquí les aclaro que fuera de la isla de residencia. Entonces, o de procedencia. Entonces, me parece que está perfectamente recogido. La cuestión está, ¿no?, en ayudar al transporte a personas de otras islas que tienen que desplazarse para hacerlo. Entonces, me parece que se debate. Ahora bien, otro problema es, dentro de una propia isla, ¿verdad?, las lejanías y problemas que me parece que también debería recogerse, ¿no?, a algún tipo de ayuda al transporte, que creo que existe también, ¿no?, a partir de los 50 kilómetros de distancia de las universidades. Por ejemplo, en el caso que yo conozco, se dan ayudas de 50 kilómetros, ¿verdad?, de distancia del lugar de residencia respecto al centro donde cursan los estudios. Por lo tanto, el Grupo de Podemos va a apoyar también esta iniciativa y nos alegra enormemente que la cuestión de la compensación a las desigualdades y los criterios económicos para estipular las ayudas esté sobre la mesa. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Señorías, han intervenido todos los grupos y en los términos acordados por el grupo proponente respecto a las enmiendas presentadas, vamos a proceder a la votación. Señorías, ocupen sus escaños, por favor. Comienza la votación, señorías. Señorías, 51 votos emitidos, 39 síes, ninguna abstención y 12 noes. Queda, por tanto, aprobada esta proposición no de ley. Seguimos, señorías, con la siguiente y la última. Ruego al público asistente, señorías, Ruego al público asistente se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra. Muchas gracias. Vamos con la última PNL del orden del día de hoy, la 306, a instancia del Grupo Popular, sobre modificación del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto de los fondos para la financiación de la dependencia. No hay enmiendas. Para su defensa, la señora Luzardo. Señoría.
Gracias, señora presidenta.
Un momento, señora Luzardo, un momento, por favor. No. Señorías, ruego silencio, por favor. Muchas gracias.
Decía, buenos días, gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley, también con el mismo interés que han tenido las anteriores proposiciones de no de ley, y esperamos que los grupos que no han presentado ninguna enmienda nos apoyen, porque se trata simple y llanamente de conseguir que todos los fondos que el Gobierno de España destina a la dependencia, todos los fondos que llegan a Canarias, sean destinados a este fin, a los dependientes canarios. Porque hasta ahora tenemos, y además ayer lo confirmó la propia consejera de Hacienda, tenemos unas partidas que vienen a través de los fondos adicionales de la dependencia que el Gobierno de Canarias nos confirmó ayer la propia consejera que no destina, porque son precisamente fondos adicionales. Les voy a poner algunos cuadros de información porque creo que es importante para argumentar esta proposición no de ley tener todos los datos. El Estado, a través de la financiación territorial, este es el cuadro que va a todas las comunidades autónomas, establece una partida que es precisamente para reforzar los servicios del Estado de Bienestar. Estos fondos que recibe Canarias, aquí están en 2014 y en 2015, no son finalistas. Son unos fondos que la comunidad autónoma los puede utilizar para sanidad, educación, servicios sociales, así como la dependencia. Y esta es la clave. Aquí hay una partida dentro de los 3.710 millones de euros que vinieron en el año 2015 y para este año, anualidad, han llegado o tienen que llegar hasta final de año 3.998 millones de euros, es decir, un 6% más de los fondos territoriales donde está una partida incluida para la dependencia que no se sabe exactamente por qué, pero nunca Canarias los ha utilizado. Por eso lo que proponemos, y a mí me parece que es bastante sensato, es que como se cambió en su día en el año 2009 en los fondos que eran en nivel acordado por fondos adicionales, se vuelva a cambiar y ahora sean fondos finalistas, con lo cual las comunidades autónomas, hay unas que sí lo destinan, pero no todas la destinan. Por lo tanto, a partir de ese momento que se modifique el acuerdo de 2009, tendrá la obligatoriedad cada comunidad autónoma de asignarlos como fondos finalistas. Por lo tanto, también, en muchas ocasiones yo he escuchado desde esta Cámara, pues que el Estado no destina lo suficiente, solo un 20%, pero podrán comprobar en este cuadro que el Estado sí transfiere un 49,3% y la comunidad autónoma, es decir, Canarias, aporta un 50,7%. Lo que quiero decir, señoría, es que si a los 30 millones que ayer nos dijo la consejera que va a destinar el año que viene, porque tiene metido 30 millones que viene el inserso, más los 100 que pone la comunidad autónoma, incluyera los 60 millones que sí manda el Estado dentro de los fondos territoriales para lo que es la dependencia, podríamos estar hablando que el próximo año, 2017, esta comunidad autónoma tenía que tener como mínimo 190 millones de euros. Estamos hablando de esa cantidad, una cantidad que me parece a mí que es tan importante y que yo tampoco entiendo muy bien por qué la propia consejera de Servicios Sociales, que además es una mujer bastante combativa, pues no ha hecho de esto una bandera y lo hemos tenido que hacer nosotros. Lo hemos hecho como hemos podido porque llevamos meses intentando averiguar exactamente cuál es la razón por la que no se destinan todos los fondos. Y la verdad es que yo creo que es muy importante saber que la ley orgánica del 2009, la de financiación de las comunidades autónomas, que se va a modificar próximamente, yo espero que se modifique muy bien, sobre todo para Canarias, establece en el propio artículo número 6 que hay un importe de 1.200 millones de euros repartido entre las comunidades autónomas de régimen común y, además, esta proporción se hace en relación al número de dependientes que ya tienes dado de altas Canarias, más el número de potencialmente que deberían estar dado de alta. Esto es un parámetro que se da en toda España. Y también es curioso cómo hay algunas comunidades autónomas que van muy bien en la gestión de la dependencia, y luego hay otras comunidades autónomas como la nuestra que desgraciadamente va peor, va muy mal, y seguimos estando a la cola. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar la demagogia a un lado, hay que defender la financiación que llega y, sobre todo, algo muy importante, que el destino de todo el dinero que manda la Administración General de Estado, el Gobierno de España, se destine a esa finalidad, exactamente igual que se destina también esa parte del dinero a las áreas que se denominan del Estado del Bienestar. Porque, señoría, cuando leemos en algunos informes que estamos a 25 años para quitar la lista de espera, yo creo que a todos eso nos alarma, cuando hay otras comunidades autónomas que efectivamente lo van a hacer en algo menos o más de 4 años, pero que es una cantidad de años que no tiene nada que ver con lo nuestro. Yo lo que he querido, sobre todo, es poner en valor que esto es muy sencillo, porque al final hay cuestiones que se tomaron en el año 2009, que además fue un consejo de ministros presidido por el señor Zapatero, el que adoptó el día 8 de mayo, en el que luego se plasmó en el seno de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, este acuerdo de fondos adicionales que sustituía al anterior nivel acordado. Y además, señorías, yo creo que es muy importante dejar claros los datos. Ahora en este cuadro vamos a ver las cantidades de dinero que han venido desde el año 2012 al 2015 por el nivel mínimo más el nivel o el fondo adicional. Por el nivel mínimo llegaron 104,90 millones de euros, que es lo que da el Inserso, para entendernos. Y luego, por la financiación adicional, Canarias tenía que haber destinado 238 millones de euros. Lo que hubiese sido esta comunidad autónoma, si a nivel mínimo le hubiésemos sumado también la financiación adicional. Por lo tanto, no es verdad que la dependencia esté mal financiada. Lo que sí es verdad es que no todos los fondos que se reciben para la dependencia se han utilizado. Y yo creo que esto sí hay que resaltarlo, porque además, primero, me parece que es injusto, y yo creo que incluso hasta inmoral, porque esto lo saben los gestores, el Gobierno de Canarias. No tenemos que estar desde la oposición pues descubriendo exactamente las partidas para poderlo dejar aquí sobre la mesa. Y sobre todo, yo creo que además hay algo que sí hizo bien la nueva consejera, hizo muy mal la anterior, que fue que llegó incluso a maquillar los datos de los dependientes canarios cuando incluyeron a 9.000. O sea, si nosotros miramos en los datos del Inserso en el año pasado, el 2015, finales del 2014 cerramos con 23.000 dependientes. Yo hubiese cerrado esa cifra ya, y ahora mismo tenemos 16.000 dependientes. O sea, no llegamos a 23.000, vamos, ni soñando. No quería terminar la intervención sin resaltar los datos de este momento, porque además yo estoy buscando los 3.275 nuevos dependientes dados de alta al 30 de septiembre y no están dados de alta, no están. Miren, los datos dados al 30 de septiembre son los últimos que tienen Inserso, y además tengo que decirles que es el Gobierno de Canarias el que remite todos los meses las altas al Inserso, para que se pongan en la estadística junto con el resto de comunidades autónomas. Tenemos al día 30 de septiembre 43.072 solicitantes. Tienen el dictamen, pero están en el limbo, 36.072 dependientes, porque solamente lo tienen reconocido 30.499. Y personas con prestación al 30 de diciembre hay 16.096 dependientes. Es decir, hay 1.897 personas más que el 31 de diciembre. Y este, yo creo que no es el cambio de tendencia. Y menos mal que aplicaron un plan de choque con la contratación de 26 personas, 26 trabajadores, para agilizar los trámites. A veces me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si en el mes de mayo no hubiesen contratado a estas 26 personas para agilizar los trámites? Y, señoría, quería no terminar mi intervención sin dar algunos datos también a nivel nacional, porque este es un tema sensible, es un tema muy serio y además es un tema del que hay que decir la verdad y sobre todo comprobarla, porque si no podemos estar generando engaño a las personas y a sus familiares. Mire, el número de beneficiarios a nivel nacional en toda España, estamos hablando de 847.747 personas, es decir, 109.160 personas más que en el año 2011, lo cual significa también que ahora mismo todos sabemos que la dependencia genera empleo y que los servicios profesionales representan hoy un 65,59% frente a un 34% que son, digamos, las prestaciones económicas. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho interés en que todos los recursos que vienen de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, se destinen a los dependientes canarios, porque se lo merecen y yo creo que es nuestra obligación. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. No hay enmiendas, como dije, por tanto, posición del resto de los grupos mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Señora Luzardo, desde Agrupación Socialista Gomera coincidimos con usted que la Comunidad Autónoma de Canarias debe destinar más recursos a la atención y las prestaciones para cubrir la situación de dependencia, pues por mucho que se haya avanzado este año, siguen siendo insuficientes y no es nada por lo que debamos de sentirnos orgullosos. Sin embargo, lo que se plasma en su exposición de motivos no lo podemos compartir. No nos parece adecuado el modo en el que se usa esta propuesta, pues nos parece que en vez de estar destinada a asegurar la financiación estatal de la dependencia, se está usando el problema como un arma política y de dudosa validez. ¿No recuerdan ustedes el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia que debatimos hace escasa semana? Aquel que nos daba el peor lugar en atención a la dependencia y que decía que tardaríamos más de 25 años en atender las listas de miles de canarios que siguen esperando a su valoración y posterior prestación. Pues bien, en ese informe se apuntaba también, y con bastante acierto, que desde el Gobierno estatal, desde que se aprobó el Real Decreto Ley 20/2012, los recortes que ha hecho el Estado en materia de dependencia ascienden a 2.865 millones de euros. La financiación estatal llega apenas al 21,8% del total que dedica España para la dependencia. Si ustedes sostienen que el Gobierno de Canarias no ha cumplido con la LOFCA y se apropia de los pocos fondos que le da el Estado destinados a la dependencia, ¿por qué no han ejercitado su función de control y solicitado un informe? La señora consejera de Hacienda les ha respondido ayer en sesión plenaria que los fondos presupuestados en Canarias superan ampliamente los que vienen desde el Estado. Seamos serios, señoría. Si las cosas fueran como ustedes las quieren pintar, el propio Estado hubiera denunciado a Canarias ya hace muchos años. Y con esto no es que digamos que el Gobierno canario está haciendo bien su trabajo, pero aquí las culpas creo que deberían de estar repartidas entre ambas administraciones. Y si nos gustaría que la idea de que las insuficientes ayudas estatales fueran finalistas, en nuestra opinión debería haber sido así desde el principio, pero hay que respetar la autonomía financiera y lo principal que hay que cambiar es que llegue a Canarias al menos el 50% de financiación que se requiere, pero del coste real para dar cobertura a todos los dependientes y no solo a las pocas que están cubiertas por el sistema actualmente. Y me pregunto yo, si Canarias, incluso el Inserso, ponen en estadísticas que hay decenas de millares de personas con la situación de dependencia reconocida, pero que esperan aún para recibir algún tipo de prestación, ¿qué hacen estas dos administraciones sin actuar y sin hacer efectivo?
Muchas gracias, señora Mendoza, muy amable. Grupo Nueva Canarias, señor Campos.
Señora presidenta, Nueva Canarias no va a apoyar esta proposición no de ley. Y no lo vamos a hacer por distintos motivos. El primero de ellos, porque cuando hablamos de esto y cuando hablamos de definir las cuantías de manera clara y concreta para que se destinen al nivel de dependencia, el Gobierno del Partido Popular ha tenido una oportunidad espectacular. tuvo una oportunidad ya en 2011 y pudo ser el mantener la cuantía del nivel mínimo que se asignaba a esto. Porque desde que llegó el Partido Popular al Gobierno del Estado ha ido detrayendo poco a poco el dinero hasta dejarlo casi en la mitad del nivel mínimo que sabemos que va destinado sí o sí, quiera este Gobierno o cualquier otro, al ámbito de la dependencia. Por tanto, la responsabilidad inicial es del Partido Popular, que es quien ha hurtado el dinero a los dependientes de Canarias. Luego nos vamos al bloque de financiación, y ahí tiene usted razón. Es cierto que hay una parte de ese dinero que lleva un nombre y apellido, que es el de dependencia. Pero es que ese bloque de financiación autonómica, entre otras materias, lo que viene a plantear es que con ese dinero, para financiar las políticas sociales, la educación, la sanidad, luego está el autogobierno, la capacidad de autogestión, y eso nosotros sí vamos a seguir defendiéndolo. Y si tuviéramos absolutamente resueltos todos los problemas en materia sanitaria o en materia educativa o en materia de políticas sociales, sí nos parecería una aberración que cogieran ese dinero para otra cosa. Pero es que por su teoría, teóricamente, y valga la redundancia, automáticamente tendríamos que definir también exactamente cuánto hay que dedicarle a la sanidad de ese dinero, cuánto hay que dedicarle a las políticas sociales de ese dinero. Y lo que descubriríamos probablemente no le iba a gustar al Partido Popular, porque nos íbamos a dar cuenta probablemente ya incluso en el primer reparto, en el de la sanidad, que la financiación que llega de España es absolutamente insuficiente y además en el caso de Canarias tremendamente maltratadora. Y por tanto, nos quedaríamos sin dinero para políticas sociales, ni para dependencia, ni para ninguna otra cosa. Esa también debiera ser otra de las cuestiones que ustedes tendrían que incidir desde el Partido Popular para que se modifiquen en los próximos años, en los próximos meses, cuando hablemos de financiación autonómica. Pero tiene razón también en otra cuestión. Claro que tiene responsabilidad este Gobierno. Porque, una vez dicho todo esto, no hace un año que a Canarias se le dotaron con 160 millones de euros que vienen también, teóricamente, y lo decía así la norma, a financiar las políticas públicas esenciales. Y luego, de coletilla, metieron aquello de y otros proyectos. Es irresponsable por parte de este Gobierno, conociendo la realidad en el ámbito de la dependencia y, por supuesto, de la sanidad y, por supuesto, de la educación, pero hablamos ahora de dependencia, que hicieran la aberración que han hecho con el reparto de los fondos del ICTE y al menos no haber sido capaces de reservar el 50% para destinarlo a estos temas que estaban evaluados, que sabíamos que existían y que realmente son las prioridades. Responsabilidad primera del Gobierno de España.
Muchas gracias, señor Campo. Grupo Podemos. Señora del Río.
Buenas, casi tarde ya. Señorías, señora Pepa Luzardo, si bien el final de la propuesta, de que se han finalizado los presupuestos, nos parece que podríamos estar de acuerdo, y yo respeto a usted, en sus buenas intenciones quiero creer que lo hace con ese afán, en el resto de las cosas no compartimos nada y ya le anunciamos que vamos a votar en contra. Porque nos parece que el Partido Popular, el partido de los recortes y del maltrato a Canarias, ha querido hacer hoy una lección en esta Cámara sobre cumplimientos programáticos, que nos parece, en este caso, cumplimientos programáticos de un Gobierno que se dice que ha cumplido escrupulosamente en los últimos 5 años y que sabemos que no es cierto. Una vez concluido esta pequeña introducción, queremos hablar también de unos datos y, por cierto, reivindicar la capacidad de los datos que tendríamos que tener también en Canarias, no tener que andar siempre con datos no actualizados y, en este caso, que son del 2015, que son los que tenemos y de los que nos fiamos porque son datos oficiales. En España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyo o de mayor o menor intensidad. El número de personas, segundo, dependientes reconocidas ha descendido en 100.000 personas desde finales de 2011. En este momento, tras 9 años de implantación de la Ley de Dependencia, un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tengan pleno derecho a las mismas. En los últimos 4 años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir estas prestaciones o servicios superó a las 125.000 personas. Las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron en seco el desarrollo del sistema entre los años 2011 y principios de 2015, un panorama que contribuyó al que contribuyó decisivamente el Real Decreto 20/2013, cuyo impacto aún sigue vigente. Existen gravísimas desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en los modelos de gestión de dependencia. Canarias ocupa año tras año el triste puesto de la peor gestión de atención a la dependencia. Somos la comunidad que menos personas atiende. Y los datos ya los dan mis compañeras, compartimos el espíritu. También, según esos datos, Canarias aportaría el 77% y el Estado el 22%. Con lo cual, con estos datos nosotros queremos decir que aquí hay un cruce de acusaciones. No nos parece un tema para jugar con eso, un tema suficientemente serio. Y lo que les decimos es que cuenten con nosotros para apoyarles el trabajo, para ponernos al día en el reconocimiento en las listas de espera, para aumentar la inversión de la dependencia, para igualar el impacto negativo en cuestión de género. Para eso contarán con el partido nuestro y más, con toda nuestra voluntad. Pero para hacer ese juego entre ustedes, en lo que incumplen, no.
Gracias, señora del Río. Por el Grupo Socialista, señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no entendemos esta insistencia en presentar una ficción política. Yo creo que a los grupos parlamentarios de esta Cámara nos tendría que preocupar este constante cinismo político y esta ceremonia constante a la que sometemos en la confusión a la ciudadanía canaria en torno a los datos de la dependencia. Me explico, señoría, me explico. El sistema de atención a la dependencia se financia por dos vías. La vía privada, el copago de los ciudadanos. La vía pública, tres niveles. Primero, el nivel mínimo. El nivel mínimo era uno en el 2011. Cuando entró el PP, empezó haciéndole un recorte del 13%, que se ha ido incrementando paulatinamente. Segundo nivel, el nivel acordado, que no ha sido sustituido, que no ha sido sustituido, ha sido suprimido en el 2012 por el Partido Popular. Tercer nivel, el nivel adicional, curiosamente en esta comunidad que no aporta, aporta un 72% al sistema de la dependencia, teniendo que aportar exclusivamente un 50%, porque el Estado solo financia el 18%. Llegamos al año 2009, las comunidades autónomas se plantan. ¿Por qué se plantan? Porque a través del sistema de financiación se financiaban servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. Lo que no se entiende es cómo las comunidades autónomas podían hacer más con menos, porque se les había incorporado un nuevo sistema, el sistema de la dependencia. ¿Se acuerda en el 2009 añadir un fondo adicional que se distribuía conforme a los criterios del nivel acordado, no sustituyendo el nivel acordado, sino conforme a esos criterios, y se hace ese nivel adicional? Los fondos de la atención a la dependencia tienen efectivamente carácter finalista. Lo que no tiene carácter finalista son los fondos que reciben las comunidades autónomas conforme al artículo 156. Modificando eso, estamos conculcando un derecho, el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Desde luego que el Partido Socialista está con el Partido Popular, ¿en qué? En que el Partido Popular traiga una iniciativa para recuperar la financiación del sistema de la dependencia que teníamos en el 2011. En eso sí nos va a encontrar, desde luego, señora Luzardo. Lo que no nos va a encontrar es en retorcer los datos para convertir la noche en día. Gracias.
Gracias, señora Cruz Oval. Por el Grupo Nacionalista, señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Luzardo, desde el Grupo Nacionalista Canario no vamos a apoyar esta PNL y no va a ser porque no estemos de acuerdo en exigir más financiación para la dependencia. Todo lo contrario, tenemos muy clara nuestra apuesta por la dependencia. Así figura en nuestro programa electoral, en los acuerdos firmados con nuestros socios de gobierno y en el incremento de financiación destinada a dependencia en los presupuestos de este año y en los dos proyectos de ley de crédito extraordinario, perdón, el proyecto de ley de extraordinario aprobados en este Parlamento, lo que llevamos de legislatura. Desde luego, no compartimos su propuesta, pero tampoco compartimos la exposición de motivos. En su proposición pone en duda el incumplimiento del Gobierno de España con la financiación de la dependencia y, como usted bien sabe, debe llegar al 50%. En estos momentos escasamente llega al 18%, y eso sin contar lo que aportan los cabildos. Y esto no lo dice el Gobierno de Canarias, lo dicen múltiples informes. Ya se ha dicho aquí por parte de algunos portavoces, índice DEC, el dictamen de dependencia, es una reivindicación del conjunto de las comunidades autónomas que el Estado ponga su parte, el 50%. Otra cuestión bien distinta es la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que contempla la financiación de la totalidad de los servicios asumidos por las comunidades autónomas, los servicios transferidos. Y el artículo 6 de esta ley, que es al que usted hace referencia, son recursos adicionales que forman parte de las necesidades globales de financiación. No tienen, como usted ha dicho, carácter finalista, artículo 2, fundamentalmente porque iría en contra del principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas consagrado en el artículo 156 de la Constitución. Y eso es precisamente lo que usted está diciendo o proponiendo. En todo caso, no se trata de 60 millones, si se pudiera hacer, ¿qué no se puede hacer? Se trata de 48 millones. Hoy la comunidad autónoma pone 130, el Estado pone 25,4. Sume los 48, todavía faltan casi 57 millones para llegar a lo que pone la comunidad autónoma. Señora Luzardo, lo que necesita la financiación de la dependencia no es minar el sistema de financiación de los servicios asumidos por las comunidades autónomas y, en concreto, la nuestra. Ya bastantes problemas tenemos con el sistema de financiación y con la financiación de los servicios básicos esenciales. Lo que hace falta es que el Gobierno de España, de una vez por todas, ponga el 50% de la dependencia, que es lo que le corresponde, y que en el próximo sistema de financiación se permita a esta comunidad autónoma obtener una financiación homogénea, per cápita, como mínimo igual al del resto de comunidades autónomas de régimen común, y que el REF quede definitivamente fuera de ese sistema de financiación. Y estoy de acuerdo con usted en una cosa, que no se puede hacer demagogia con este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luis. Señoría, hemos concluido todas las intervenciones. Llamo a votación de esta PNL. Comienza la votación. Señorías, 50 votos emitidos, 11 síes, 39 noes, ninguna abstención. Queda, por tanto, rechazada esta proposición no de ley. Señoría, ahora suspendemos y reanudamos a las 15 horas, a las 3 de la tarde, con el proyecto de ley del suelo de Canarias. Muchas gracias.